Bienvenidos, como siempre, a esta directa que se llama La Tecla de Pepe. En mi cuenta personal de YouTube les saluda a vuestro amigo y servidor Pepe Forte en El Ático de Pepe. Y hoy tenemos un programa difícil, triste, pero importante, necesario, que tiene que ver con la historia de Cuba, de esta historia de Cuba que no termina, que comienza el día primero de enero del año 59 hasta este momento, y ya anuncio directamente el tema. El tema que tenemos hoy es la Operación Peter Pan, o la Operación Pedro Pan, como le quieras llamar. Y va a ser un programa difícil, un programa que yo voy a intentar, a ver, para mí que ya me conocen, que saben que soy tan sentimental y que todo me afecta tanto, a ver de qué manera lo hago, que sea de una manera un poco más, si cabe decir de esta manera, animosa. Porque se trata de, sin duda, uno de los episodios más amargos por los cuales ha pasado Cuba en su historia en general, pero recientemente esta historia de ahora, de los últimos 60 y tantos años, pero además también en una perspectiva universal, es uno de los episodios más tristes de la historia de la humanidad, porque toca a lo más sensible de una familia, que son los niños, y toca directamente, pues toca a la familia. Y la Operación Peter Pan se trató de una de las tantas, no es la única, operaciones de sacar niños de una situación particular en el afán de preservarlos, pero lamentablemente motivado por política, no por razones de otro tipo. Vamos a abordar eso ahorita. Y lo que lamento sobre todo, este programa que yo lo abordé, lo había hecho ya anteriormente en la radio. En la época, fíjense, ese tiempo que lo hice hace muchísimo tiempo, lo hice cuando el programa El Ático de Pepe no estaba todavía ni siquiera en Radio Mambí, donde ha vuelto ahora, ha regresado nuevamente, sino que lo hice en la época que nos encontrábamos en QVA. Así que imagínense qué tiempo hace que yo habré hecho este programa. Y lo hice porque casi yo habría sido un Peter Pan. A mi familia, bueno, de hecho, tengo familia, lo voy a estar mencionando aquí hoy, tengo familia que sí fue Peter Pan, y a mi madre, parte de la familia, le tocó a la puerta para decirle, vamos a hacer eso. Mi madre, mi familia, que era una familia, y ustedes saben cómo es la terminología, una familia gusana, totalmente desafecta del comunismo, desde el primer momento. Mi padre sabía lo que iba a pasar en Cuba antes del 59, ya lo he comentado aquí más una vez, pero a pesar de eso, no. A pesar de eso, de la vocación libertaria de la familia y que sabíamos lo que iba a pasar en Cuba, no, mi madre se aterró y mi madre no aceptó, a pesar de que mis primos sí salieron, y lo voy a estar mencionando ahorita. De manera que este es un programa que sé que ustedes, aquí en esta nueva onda mía, aquí en YouTube, me lo habían pedido y lo han estado esperando. Le toca el turno hoy y seguramente yo regresaré a este tema en la radio posteriormente. Pero para mí también incluso lo que es penoso y preocupante es el hecho que, teniendo en cuenta la esencia de este episodio terrible, yo me haya sentido motivado a hacerlo hoy, porque ayer pasó aquí en Estados Unidos. Si tú quieres considerarlo de una manera tangencial, perfecto, fine. Yo no tengo problema con eso. Incluso creo que yo podría también incluso, pues, percibirlo de esa manera, no de una manera diametral, sino de una manera tangencial. Pero ocurre que, como sabemos, no es ningún secreto. El que no lo quiera admitir, que no lo admita. Tenemos lamentablemente en este momento en la Casa Blanca, tenemos un presidente senil que, de acuerdo con estas características, está expuesto cada día, a cada minuto que pasa en cada presentación pública, a meter la pata, no solamente a través de gestualidad, cosa que hemos visto, sino que además a través de verbalidad, que es lo peor que le puede pasar. Y ayer exactamente lo que ocurrió fue que ayer había un acto en la Casa Blanca que se llama The National State T-shirt of the Year Celebration. O sea, esto es un acto que tiene que ver con honrar a los maestros, y se hizo en la Casa Blanca, y ayer se le entregó el premio a una maestra de nombre Rebecca Peterson, y en el discurso de aceptación de la maestra, por alguna razón, no tengo detalles de quién es ella y por qué caminos o qué derroteros ella anda, no lo sé. Incluso creo que eso sería intrascendente ahora. ¿Acaso, motivada por la emoción del momento, tuvo el desatino de decir una frase que, para más desatino aún, el presidente la secunda? Y la frase fue desatinada, que ella lo que dijo creo que fue: "There is no such a thing as someone else's child". O sea, algo así como no hay tal cosa como el hijo de cada quien. Más o menos es esto. A lo cual el presidente Biden, más desafortunadamente aún, repitió la frase de ella, elogiándola, subrayándola, y lo que terminó diciendo fue más o menos trayéndolo del inglés al español, terminó diciendo algo así como Rebeca le puso palabras al credo de los maestros de que no es niño de nadie, sino que los niños de nuestra nación son nuestros hijos. ¿Y por qué digo que todo esto ha sido desatinado y desafortunado? Además, ya a mí no me sorprende que estas cosas estén pasando. Quizás vamos a tratar de ser lo más imparcial. Yo trato, a pesar de que ustedes saben que a cada rato a mí lamentablemente me invade la pasión en el fragor de la conversación, pues a veces uno se deja llevar por esas emociones. Pero los que me conocen durante tantísimo tiempo en la radio saben que yo trato de ejercer la imparcialidad. Incluso en mi familia lo saben. A veces lo consigo, a veces no. Pero al punto que voy es que tratando de ejercer aquí la imparcialidad, posiblemente lo que ha estado pasando ayer para acá en estas últimas 24 horas, sobre todo en el lado conservador de la nación o el lado republicano de la nación, es que aquí ha habido gente que ha visto un paralelo entre esto y lo que pasó en Cuba con la operación Peter Pan, que nace de la idea que corre en Cuba de que el Estado quería quitarle la patria potestad a los padres y que por tanto los padres no tengan control moral ni ningún tipo sobre los hijos, y que los hijos, cosa que ha venido ejerciendo el comunismo, las dictaduras, los sistemas tiránicos, más de uno, no son de la familia, de esa patria pequeña que es, de esa nación pequeña que es el hogar, que viene desde la época del clan, si tú quieres, de la época de las cavernas, a colocarlo en una perspectiva de que no, que los niños no te pertenecen, sino que los niños pertenecen a la nación. Y estas son cosas que han venido haciendo las tiranías. Yo no creo, a pesar de que se ha formado, se ha formado terrible esto, o sea, mucha gente ha interpretado este desafortunado incidente ayer en la Casa Blanca de corte verbal, primero por la profesora y a continuación por el presidente, que acuda a lo que ella dice, lo recalca, pero además se hunde mucho más en el argumento. Yo quiero separarme de eso. Yo quiero pensar que no, que se trató de una frase de pensando en un sentimiento de universalidad a los niños que son de la nación y que todo el mundo los quiere, pero no, aquí ha habido gente que ha visto y además de acuerdo con lo que lamentablemente el que se quiera poner bravo que se ponga, pero de acuerdo con lo que está pasando en la nación, en Estados Unidos, en los últimos años. Y particularmente en los dos años de esta administración demócrata liberal, que está pasando, que además estas cosas que la gente va juntando coordenadas, en que la gente va pues colocando una silueta encima de la otra, que ves el adoctrinamiento docente, sobre todo en las universidades, que tienes un chiquito que al cual tú le pagas haciendo 1,000 sacrificios y lo mandas a la universidad, y cuando el chiquito entra por la puerta 3 meses después, es como que viene a retarte, sobre todo especialmente, y lo he dicho aquí más una vez, para mí es muy doloroso, en las familias cubanas exiliadas, viniendo de donde venimos, para que después que muchas familias que conozco que hacen los grandes sacrificios de privarse un montón de cosas con tal de pagarle la carrera al chico, y de pronto el chiquito entra por la puerta, que es casi como que está aspirando al carnet de la Unión de Jóvenes Comunistas que daban en Cuba. Esas cosas están pasando aquí. Más todas estas cosas con la emergencia del movimiento woke y estas cosas todas que están pasando, entonces, claro, no pueden ponerse bravos los que estamos pensando. Y fíjate que yo estoy diciendo que yo no estoy haciendo aquí paralelos, porque me pareció que está un poco así como que traído por los pelos entre este incidente desafortunado de ayer, con lo que dijo el presidente y con lo que dijo la maestra, con estas cosas que son puntuales y que nosotros, en el caso mío, que soy cubano, las conozco muy bien. Y que por tanto muchos de mis amigos y de mis compatriotas y mis amigos exiliados acá y mis compañeros de trabajo, en fin, sí vieron en esto ayer un paralelo con esto que pasó en Cuba, que de pronto las familias cubanas se aterran viendo que te van a secuestrar a tus hijos y por tanto nace la operación Peter Pan. O sea, para mí lo que quiero decir es que, a pesar de que me parece un poco exagerada esta aproximación a lo que pasó ayer en la Casa Blanca, yo no quiero verle, de verdad que no, me parece que ha sido una interpretación un poco dura, pero tienen que tener cuidado, porque es que el asunto está en que las evidencias diarias están ahí de estas cosas que están pasando en Estados Unidos. Entonces, para colmo, hacen esta metedura de pata, así que no tienen que ofenderse ni ponerse bravos si la gente ha hecho un paralelo entre ese desafortunado incidente de la Casa Blanca y un momento tan terrible como el que pasó Cuba con la Operación Peter Pan. Tienen que entenderlo, lo tienen que entender, no se pueden poner bravos, a pesar de que no estoy llegando. Pero bueno, exactamente lo que ocurre es eso. Viniendo al tema ahora, que lo que estoy diciendo es que la razón por la cual lo estoy abordando es justamente movido por esto que pasó ayer. Al punto que venimos es este, que esta idea de esta amenaza de la ciudadanía, de que los hijos, bajo una circunstancia política tal, pueden ser secuestrados por un Estado que te aplasta, o sea, que te va a quitar la patria potestad. Esta, vamos a comenzar el programa aquí ahora, y para colocarlo en perspectiva, para exactamente dar los detalles de qué fue lo que pasó en Cuba, que esto es lo que genera, esto es lo que desemboca o lo que motiva el detonador para que ocurra la Operación Peter Pan, de sacar a niños de Cuba en el afán de salvarlos de esta cosa terrible que dura 64 años en Cuba. Vamos primero, como siempre a mí me gusta hacer, que ustedes saben que caracteriza este programa, que son los antecedentes históricos y si hay paralelos, sí los hay. Este asunto del temor, esta preocupación de que le quiten a los padres la patria potestad, no es la única vez que ha ocurrido en la historia, que ha visto varios episodios de éxodos de niños separados de sus padres. De estos, los más amargos, y todos estos episodios de separación de padres e hijos, todos son amargos. Hay que solamente ser una de las dos cosas o ambas a la vez. Basta con que tú seas padre o madre, o seas hijo o hija, o ambas cosas, para saber que de un lado o del otro del esquema filial, lo que representa el separarte de tus hijos por las circunstancias que sean. Pero estas son peores. Y digo que de los más amargos, porque esta es mi percepción. Acaso yo no pretendo convencer a nadie de esto, pero yo sí lo veo de esta manera. Para mí, los episodios de estos de éxodos de niños y separados de sus padres, para mí los más amargos son como este de Cuba, que son de origen político, mucho más amargos, en mi manera de ver, perdón, que los motivados por economía. Mucha gente dirá, Pepe, es igual. La dimensión de dolor es igual. Que tú te separes de tus hijos, por ejemplo, como ha pasado en otro momento, que si doloroso es ver una madre o un padre enviar a su hijo a un territorio ajeno, o una familia ajena, lo cual ha pasado toda la vida, que ha habido familias que han entregado a los hijos, eso sale incluso en las peores telenovelas, que le entregan al chiquito o a la chiquita, porque es una familia muy pobre, y lo hacen justamente para evitar que el niño o la niña no se muera de hambre, para que el niño vista y calce, para que tenga una educación esmerada que esa familia es incapaz de garantizar, o sea, para que este niño, desde lo mínimo, lo más elemental, que tenga ropa y zapatos, o para que no pase frío, o con el perdón de lo que significa, mucho más allá de eso, esta decisión de enviar un hijo por esas razones, yo creo que ejecutar esta separación por cuenta de la política, para que entonces en este caso no sea para que tu hijo calce o vista o coma, yo creo que peor que eso es cuando tú lo haces para que tu hijo o tu hija sea libre, para que no sufra persecución, para que no sufra escarnio. Es que nada más en la mención de esto ya me da ganas de llorar. Para que no sufra ofensa, para que no padezca de estigmatización, que es lo que pasa tantísimo en este tipo de sistema, como pasa en Cuba, como pasó en el fascismo, en la Alemania nazi, por motivos de raza, de religión, de sexo, de pose política, de pose social, todo eso que por supuesto que califica a mi modo de ver en persecución política. Por eso, para mí, todo eso cae bajo esa identidad. Todo eso yo creo que supera a que tú mandes al hijo lejos de ti por razones de corte material, en ambos casos, con la esperanza de volverlo a ver o no, lo cual yo creo que asevera esta ecuación de este penar. Pero cuando tú lo haces, mucho más que por razones de corte material o económica, tú lo haces para que a tu hijo no le arrebaten su dignidad, que no le arrebaten su dignidad, que no le arrebaten su origen, que no le roben su historia, que no se la desfiguren, que no le roben sus costumbres, que no le roben sus tradiciones, máxime cuando incluso estos hacen además para salvarle la vida como tal. Yo creo que eso supera, con el perdón de que piense otra manera, a que tú hagas eso por razones de corte económico. Por eso, por motivos de la política, por motivos de persecución política, padres judíos en la historia, ustedes lo saben, tuvieron que separarse de sus hijos durante la persecución nazi antisemita. Por esa misma razón, niños vascos durante la Guerra Civil Española, que corre entre el 36 y el 39, bueno, en el año 37 fueron evacuados sobre 20.000 niños vascos, que después fueron conocidos metafóricamente con este nombre de la generación Guernica por el bombardeo de la ciudad de Guernica, que termina inmortalizando Picasso en ese cuadro bellísimo, en, bueno, si cabe decir de esta manera, en blanco y negro, en grises. También exactamente pasó igual en la Guerra Civil de Grecia, entre el 44 y el 49, sobre casi 30.000 niños fueron a parar a campamentos, claro, en este caso fueron a parar lamentablemente a campamentos de los entonces nacientes países de la órbita comunista, y eso es lo que se repite en esta operación Peter Pan con los 14.000 niños cubanos, más de 14.000. Hay varias cifras y quizás aquí yo incurra lamentablemente en impuntualidades. Hay una cifra que cita 14.008 niños. Hay otra que dice que fueron 14.156. Hay una que es frecuente, que es 14.408. Igual pasó también en la Segunda Guerra Mundial, entre julio y septiembre del año 40, cuando el gobierno británico estableció un programa que se llamó Children's Overseas Reception Board, o CORB, que era la sigla, o sea, CORB. Sobre 2.600 niños lo sacaron de Inglaterra, pensando que era inminente la invasión, lo cual afortunadamente no ocurrió. Los bombardeos fueron atroces, pero finalmente Hitler no logró su sueño de físicamente invadir a... Llegó hasta Francia. Bueno, se tragó medio mundo, pero bueno, no llegó finalmente a Inglaterra. Y en el afán de, bueno, también de salvarlos de los bombardeos atroces, nada más un pueblo como el pueblo inglés fue capaz de tolerar con esa parsimonia que tienen ellos los bombardeos atroces, eso, los cuales, además con la bomba B1, que para lo cual no había antídoto de ninguna manera, y después la bomba B2. Bueno, ese plan también, por ese plan también, justamente por razones de guerra y de vida o muerte, pasó eso también. Pero el caso es que, poniendo eso como antecedentes, posiblemente, si tenemos en cuenta esta cifra de, vamos a redondear, 14.000 niños. Yo estaba mirando estadísticas. Aparentemente, el éxodo más grande de niños, la separación más grande de niños, sobre todo por razones políticas, es este que tiene que ver con la operación Peter Pan. ¿Qué es lo que pasa? Llega el 59 para continuar con esta visualización, viendo esto en más que en perspectiva, mirándolo en retrospectiva. Lo que pasa es que poniendo en perspectiva en el momento en el cual esto ocurrió. Para que tengas idea, según la revista América, el número del 18 de febrero del año 1961, ya habían abandonado Cuba 66.000 cubanos. Hay otra estadística que apunta que no se habían marchado todavía, pero que para el año 60, 43.372 cubanos habían solicitado la salida del país. Ese programa lo hicimos aquí ya, el programa de las salidas del país. Y recientemente lo hice en la radio otra vez, ahora en mi vuelta, ahora Radio Mambí, de nuevo. De manera que se había calculado que tan solo para el año 1961, 80.928 cubanos, o sea, eso redondeando son 90.000, 81.000 cubanos, serían del país. O sea, ¿qué pasa en un país que no tiene tradición migratoria? No la tiene. Está en Cuba hasta el día 31 de diciembre del año 1958, sino todo lo contrario. Ahí está la famosa frase que, por cierto, la famosa palabra que, por cierto, es muy divertida, que dice polaco aplatanado y chino aplatanado, que es que la gente que llegaba a Cuba se quedaba ahí. Y además, ahí están puntos así que son que tú dices, ¿what? Está el caso de Franco Laganá, que tocaba con Renato Carzone y llegó a Cuba y se quedó enamorado a Cuba y se quedó en Cuba allí. Ahí tienes el caso del manager de Conchita Piquer con sus no sé cuántos baúles, que con una artista famosa que está robando el mundo entero, que viene toda Sudamérica y cuando llega a La Habana, pero además hay que entender lo que era La Habana en los años 50.
Todavía La Habana como está sigue todavía generando amores y pasiones y atrae y te magnetiza. Cuba era lo contrario. La gente llegaba a Cuba y se quedaba en Cuba. Cuba, los cubanos son los que no se iban. Pero además es que esta fundación cubana, la razón por la cual yo he explicado acá que no he terminado de acabar a borrar programas desde Cuba, España, España, Cuba, utilizando el término del libro de Moreno Fraginals, que está aquí frente a mí, mi librero ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Que es nuestra fundación, la Guerra de Independencia, y llegan las tropas españolas, miles de tropas españolas, se acaba la guerra, Estados Unidos entra a la guerra, gracias a Estados Unidos, yo no tengo conflicto ninguno, como ustedes saben, con reconocer eso, se van, un montón de españoles se quedaron en Cuba, otros se van, se montan los vapores, regresan a España, llegan a una España totalmente quebrada, una España totalmente desmoralizada, ha perdido lo único que le queda, que es Filipinas, Guam, Puerto Rico y Cuba, y ven que no hay oportunidad ninguna, y que lo que hace otra vez, es el caso lamentable del padre de Ángel María Castro, el padre Fidel Castro, regresa otra vez a Cuba, otra vez, de Cuba no se iba nadie. Entonces, de manera que esto que te acabo de decir aquí ahora, que para febrero del año 61 se habían marchado a Cuba 66.000 cubanos ya, ¿qué pasó aquí? Un país en el cual la gente no se iba, que además era todo lo contrario, era todo lo contrario, pero además di aquí hoy investigando ahí con las cifras de Paul Bethel, que este es uno de los últimos funcionarios de la embajada norteamericana en La Habana, hasta que se produce la ruptura de relaciones, que según dice él que calculaba la embajada, las cifras eran más altas. Para el año 61, han pasado solamente dos años de esta tragedia, que empieza el día 1 de enero del 59, 100.000 cubanos habían marchado al país, 100.000 cubanos. Aquí algo anda mal. Algo anda mal cuando un país que además no tiene tradición no se pasa eso. Ahora, aquí, justamente en este caldo que estoy mencionando aquí, es que esto es lo que comienza a hacer pensar a algunos padres, porque además, claro, recuerden que es un programa que les debo, que lo tengo en ristre, es el programa del ferry, que hasta el año 60, el ferry este que salía del Muelle de Luz y llegaba aquí a Key West, y en 8 horas de navegación, tú llegabas, tú pagabas $30, te subías con tu carro, te subías con tu Oldsmobile del año 57, te bajas aquí en Key West, carro, carretera. Eso fue lo que hizo Maledicto de Luna de Miel cuando vino acá, que se casó en el 48 con Mirta Díaz-Balart. Aquí se compró, que el padre le dio el dinero, se compró, como lo dije, el Lincoln, aquel Lincoln blanco de dos puertas, y agarró y en ese ferry viró otra vez para Cuba, otra vez, y la gente pagaba sus $30, se bajaba aquí, manejaba hasta Miami, compraba sus cosas y regresaba. Ah, tú me vas a decir, ah, todo el mundo no podía, que eso era gente de clase media. Bueno, ok, fine. Después no lo podía hacer nadie. Porque el problema es ese, que venir a discutir esto, y especialmente venir a discutirlo conmigo, es muy difícil. Es practically impossible. It's impossible, como dice la canción, Somos Novio de Manzanero, la cantaba Perry Como de 71. Es muy difícil venir a discutir eso aquí en este programa, muy difícil. Pero bueno, al punto que voy es que ya un país del cual la gente no se iba, de pronto la gente se empieza en estampidas. Entonces los padres cubanos en este momento, porque había salidas, pero de pronto ya en este paquete, así como te acabo de decir que en el 60 todavía existía el ferry, y que yo conté el otro día, este gran amigo mío que ya murió, que su padre lo montó, le sacó un ticket en Aerovías Cuba, lo montó en el aeropuerto de Colombia allí, y se montó en el DC-3, se bajó aquí, y para que no virara más, con 18 años, no regresó nunca más a Cuba. Pero no, ya empieza este trajín de que ya también empieza la talanquera, por eso es un término campesino cubano, baja la talanquera, baja, como digo yo, no en la cortina de hierro, sino la cortina de caña brava, pero la verdad que es una cortina, y la gente no se puede ir de Cuba ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los padres cubanos comienzan a ver que en una manera dice, estos son los antecedentes por qué ocurre la operación Philippine. Pero además, ¿qué cosa es lo que ocurre? ¿Qué empieza a estar en el ambiente que los padres cubanos comienzan a pensar de que a sus hijos, como comienza a correr el rumor a la ciudadanía, que le van a quitar la patria potestad, y que de pronto los padres cubanos no van a tener control sobre sus hijos? Y aquí viene, en algunos, como pasó en mi casa, que a mi madre, a pesar de lo desesperada que estaba, no, le dio terror. Yo hubiera sido un piripán, como te cuento, pero no pasó. Pero hay otros padres que sí. Pero de todas maneras, para aquellos que lo ejecutaron o aquellos que comenzaron a pensarlo, ¿Por qué es que comienza a pasar esto? ¿Por qué comienza a pasar esto? Es muy fácil. Ya inmediatamente comienza a pasar aquí, por ejemplo, la abolición de la sociedad civil. Ya está. La supresión de la prensa libre. El paulatino y además evidente orbitar de Cuba a un país que se encuentra a casi 10.000 kilómetros de distancia. Dicen que lo que separa La Habana de Moscú son 9.550 kilómetros, como aquel programa que tenía la televisión cubana, que se llamaba tal cual, ya en la época comunista, por supuesto. Pero no, ya es evidente el paulatino orbitar de La Habana, o sea, de Cuba hacia la Unión Soviética, el paulatino orbitar de La Habana hacia Moscú, los juicios sumarios, los fusilamientos por miles, más por miles aún los encarcelamientos, la intervención de la educación, ya la educación ha sido intervenida, la eliminación de la educación privada que fue intervenida, las primeras becas, el servicio militar, las UMAPS, el establecimiento de los comités de defensa de la revolución, esto que te acabo de contar, ya se acaban los viajes extranjeros, la intervención de la propiedad privada, que incluso lo que genera después, muy legítimamente, que lo hemos discutido aquí, el bloqueo a Cuba, hasta que tú no me pagues y no te vendo, tengo el derecho del mundo a no hacerlo. Entonces, claro, en todo este planeta nuevo en el cual Cuba está moviéndose, lo que te dije, el orbitar este al Kremlin, mucha gente que sí sabía, como mi padre, la filosofía del comunismo, que además hay una frase de Lenin que mete miedo, que la frase lo que dice es imposible hacer la revolución mientras exista la familia. ¡Que atención! ¿Qué es lo que estamos diciendo? Por eso traes a bordo la conversación aquí ahora el desafortunado incidente ayer de Biden. Aquí un plan en este momento aquí de desarmar la familia, lo hay. Entonces, con todas estas cosas, ¿cómo tú quieres que la gente en Cuba no empiece a pensar que 2 y 2 es 4 y que aquí en cualquier momento te levantas por la mañana y así como está corriendo el rumor de que te van a quitar la patria potestad, pues va a pasar? Entonces los padres cubanos, pues por supuesto que comienzan a pensar esto. Pero además, ¿es qué pasa? Tan temprano como para el día 21 de enero del 61, Maledicto ya anuncia que dentro de un tiempito va a salir la primera partida de jóvenes becarios a la Unión Soviética. Y aquí hicimos recientemente, que unos programas que más views tienes, que lo puedes ver, el programa este de los becarios cubanos con los barcos. Porque el programa que hicimos fue con los barcos, el Grusia y el Chaliapin, ese programa lo hicimos aquí hace poco, ¿ok? Entonces esto comienza a pasar. Y en el año 61, que es el año que tú sabes que en esta época, yo no sé todavía eso habrá pasado, pero todos los nombres tenían años, el año de la liberación, el año de la agricultura, el año del no sé qué, el año 61 es el año de la educación, es el año de la campaña de la alfabetización, sobre todo de lo cual es que interviene la educación. Hasta el año 61 hubo educación privada en Cuba, y es entonces ese año, el día 7 de junio, el Consejo de Ministros abolió la enseñanza privada en el país. Ahí cayeron todas las grandes escuelas privadas, bueno, desde las grandes hasta las chiquitas, las chiquitas hasta las grandes. Ahí cayó, por ejemplo, el Colegio Irene Tolán de Matanzas, donde estudió mi hermano mayor, que dirigía a la pedagoga Nice Fernández. Ahí cayó Valdor, ahí cayó Belén, donde había estudiado precisamente Maledicto, cayó La Salle, los Maristas, la Academia Roston, que por cierto tuvo una particular participación en este programa la Operación Peripan, el Candler College, donde yo estudié de manera intervenida allá, pero fue mi escuela. Y entonces lo que comienza es esta idea de que te van a quitar la patria potestad. Para aquellas personas jóvenes, porque tengo afortunadamente cada día más y les quiero agradecer, como este programa se ha vuelto la explicación por estos episodios que la gente joven desconoce, la gente joven que se preguntará ahora, bueno, ¿qué cosa es esto de la patria potestad? Bueno, el concepto de patria potestad viene un concepto legal que se ejerce en las sociedades democráticas, como en Estados Unidos. Viene del latín, o sea, patria potestas, que es una figura jurídica originaria en el derecho romano, que lo que hace es que garantiza la autoridad de los padres sobre los hijos. Los hijos, los llamados no emancipados, o sea, los hijos que no han llegado a la mayoría de edad. Y son los padres o los progenitores, o sea, biológicos, o los tutores, en caso de la ausencia de los padres, y este concepto en ejercicio de autoridad sobre sus hijos lo efectúan conjuntamente la madre y el padre durante el matrimonio o la unión del corte que sea, de cualquier tipo, contemplado bajo la ley en ese país, correspondiendo a ambos, o sea, a madre y a padre, la autoridad legal o la representación legal del hijo de familia. Entonces, comienza a correr el rumor de que esa autoridad te la van a suprimir. A esto hay que añadir los indicios de que la gente ya comenzaba a oler en el aire las nuevas cosas, detalles que van saliendo en este periodo que te cuento, 59, 60, 61. Por ejemplo, en esta época el Ministerio de Educación, según publicó el periódico Revolución, que lo dirigía Carlos Franque, como todo el mundo sabía, que había entrado en vigor un nuevo documento que se llamaba la ficha del expediente escolar, por el cual yo pasé, que recopilaría los datos familiares, las incidencias de la trayectoria del escolar, no solamente en el recinto docente, sino además fuera de este. Entonces, con todo esto andando, las familias comienzan a, temiendo esto, a querer sacar a sus hijos de Cuba. Y aquí es que entonces sale esta operación, la operación Piripán, que por cierto, fue una operación clandestina. Se cree que el nombre, ¿de dónde sale esto de Peter Pan? Que es este personaje de la novela homónima de James Barry, que se cree que sale porque un periodista del Miami Herald, de nombre Jim Miller, viendo los vuelos que están llegando aquí en Miami, y de acuerdo con lo que estaba mirando en un periódico de fecha del día 9 de marzo del año 1962, este señor, periodista con talento, escribe un artículo y nada, como hacemos los que escribimos, acude metafóricamente a esta parábola de que como estos eran niños que, bueno, Peter Pan es este eterno niño que vuela, estos son estos niños que venían a la tierra del nunca jamás. Yo diría que se estaban escapando de la tierra del nunca jamás. Qué cosa, ¿no? Llegan acá y este señor se le ocurre, bueno, pues bautizar de manera metafórica en su artículo a esto la operación Peter Pan por estas características que te acabo de contar. Y el caso es que la operación Peter Pan puntualmente tiene lugar entre, según los anales, entre el día 26 de diciembre del año 1960 y el día 22 de octubre del año 1962, que los que tienen pues olfato para la historia se estarán dando cuenta que esto coincide con la fecha del inicio de la crisis de los misiles, programa que hicimos aquí en octubre pasado, así que van mezclando un programa con el otro. Y a través de esta operación que se ejecutó, es que los padres cubanos, preocupados de que le quitaran la patria potestad, de que comenzaran a secuestrar a tus hijos y que comenzaran a adoctrinarlos con ideología comunista, que sí pasó, sí pasó, comienzan a sacar a sus hijos. Bueno, el 26 de diciembre del 60 fue que comenzó esta operación llamada Peter Pan. Bueno, ya te cuento por qué. Con la salida de La Habana de los primeros 5 niños en un vuelo de Panam. Panam todavía volaba en esa época. Ahí estaban en esa época los vuelos de Panam, que eran salidas del país a través del programa Las Visas Waivers. Ya todo eso lo explicamos acá en el programa Salidas del País. Yo no voy ahora a diluirme en eso otra vez ahí. En el vuelo 422 de Pan American, que aterrizó en Miami ese día, son las 4:30 de la tarde, directamente al aeropuerto del Senado José Martín La Habana, aquí a MIA, lo recibió en bueno, en esa época no era Monseñor, Baiano Walsh, y de acuerdo con el conteo, la investigación que estuvo haciendo, 2 niños más, este primer vuelo trajo 5 niños. Dos días después, el día 28, llegaron 2 niños más, 6 el día 30 y 2 el día 31. Y ahí, bueno, ahí comienza este programa. Y las aerolíneas que estaban sacando los niños de Cuba en ese momento que volaban a Cuba eran Panam. Estos vuelos pues se interrumpen, por supuesto, ¿no? Además, se interrumpe exactamente con la llegada de la crisis de los misiles, la crisis de octubre, como tú lo llames. La otra aerolínea era KLM. Y por supuesto que Iberia fue también vector de los niños, que algunos niños salieron para España. Los que venían para acá era con una visa que era la visa I-20, El caso es que de todas maneras, de manera organizada, bueno, organizada no, esto era clandestino. En el caso de España se cree que estaban llegando en cada vuelo semanal 10 niños, 12 menores a Madrid, que eran recibidos por miembros de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica tiene un gran protagonismo en esta historia y recibió, bueno, por grupos de sacerdotes religiosos o laicos cubanos exiliados. Y finalmente, como te cuento, la operación Pirepan termina el 22 de octubre del año 62, cuando comienza, ese día es el día que comienza la crisis de los misiles y fueron suspendidos los vuelos. Y aquí es importante en esta historia este sacerdote católico Brian Walsh, que trabajó con Washington para coordinar la tramitación de las visas de los niños. Este padre, que después, como te cuento, termina siendo monseñor, le solicita al presidente Eisenhower, que en ese momento es el presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, abogó por conseguir fondos federales para los menores, y estos vuelos de Panam sacaron los niños desde La Habana hasta Miami. Esto era one way. Y el plan original contemplaba que inicialmente, de manera desesperada, los niños saliesen y que después los padres en tierras de libertad se uniesen posteriormente con los hijos. Esto siempre, desde el primer momento, que por eso es que mi madre se niega, siempre tuvo una gran dosis de incertidumbre. Se estaba apostando porque para la ilusión todo el mundo está listo siempre, pero había gente que tenía temores si esto no podía ser, máxime cuando hay un punto en el cual los vuelos se interrumpen. Y aquí es que viene la gran dosis de angustia de cuándo voy a ver a mis hijos. Esto es una historia muy dolorosa. Acabo de mencionar a Brian Walsh, pero figura capital en esta historia es Polita Grau, a la cual coloquialmente, íntimamente, cariñosamente se la llamaba así, pero su nombre completo era María Leopoldina Grau Alsina, a la que se le llama la madre de la madrina de la operación Pirepan. Aquí tenemos una fotografía, un conjunto de fotografías de ella que hizo un collage de ella joven, ya mayor. Ella nació el día, como estás mirando hoy, el día 19 de noviembre del año 1915, murió el día allá en el exilio aquí, el 22 de marzo del año 2000, y Polita Grau es sobrina de Grau San Martín, el presidente cubano. Ella es huérfana, o sea, su papá, el hermano de Grau, muere como en el año 30, y ella es la hija de Paulina Alsina, que era la mujer de Francisco Grau, el hermano de Ramón Grau San Martín. Por tanto, ella es sobrina de Grau. Y ella misma manda a sus hijos y a su marido, por cierto, para que ella se quede en Cuba. Ok, aquí vamos ya, esta es la historia. Vamos a comenzar acá. Polita Grau totalmente demonizada. Además, toda esta historia de la operación Pirepan totalmente demonizada por Cuba comunista, que por supuesto ellos jamás van a admitir que esto, más todas las tragedias que han pasado en Cuba, la cuna de toda esta tragedia es el comunismo en Cuba y maledicto, como le digo yo. Pero por supuesto que no admiten eso, ellos culpan a esto. En primer lugar, ellos tienen toda una arquitectura, una narrativa, que ellos te dicen que esto fue una patraña, que esto fue una falsedad fabricada por la CIA justamente para demeritar a la revolución y para pintar a la revolución como un demonio, y que esto a la larga lo que termina haciendo es padecer a la familia cubana. Sí, claro que sí, que la familia cubana nace, pero la narrativa de ellos, tú sabes cómo es. La culpa todo el tiempo es de nosotros acá. Por ejemplo, para que tengas idea, esto es de ahora. Esto es, ahí está la fecha, déjame verla bien aquí. Abril 20 del año 2021. Esto es un despacho de Prensa Latina, que no es más que un medio político controlado toda la vida por la seguridad del Estado en Cuba. Aquí no hay prensa, no hay nada, pero este es el medio oficial de prensa cubano, que no hace otra cosa que toda la vida diseminar patrañas y mentiras y falsedades y manipulaciones, aunque no, ellos se pintan como que son veraces y que los de fake news somos nosotros, cuando es todo lo contrario. Ellos llevan desde que fue fundada esto por Timosi y por Gabriel García Márquez, esto no es más que una entelequia de esta revolución, y que aquí lo único que hace es diseminar mentiras, pero ahí está justamente Mira, aquí está, dice Peter Pan Operation, U.S. Aggression in Cuban Childhood. O sea, esto es una agresión de los Estados Unidos hacia la infancia cubana. Y esto fue el otro día, esto fue publicado el día 20 de abril del año 2021. Y ahí, como tú ves, en fíjate, esto es un despacho en inglés de prensa latina, pero ellos dicen, no, que ellos son los que tienen la verdad en la mano, ¿no? Hay que ampliarlo un poco aquí para poderlo leer, que dice aquí en inglés, dice, en el afán de destruir a la naciente revolución, Washington llevó a cabo todo tipo de acciones, tales como imponer, el cacareo siempre del famoso bloqueo, tales como imponer, sanciones de corte económico, comercial y financieras, como el bloqueo a Cuba, además de actos, agresiones armadas y actos terroristas. Y otro párrafo dice ahí, con tal de perseguir su proyecto desarmado, oficiales de los Estados Unidos y aliados dentro de la isla llevaron a cabo esta cruzada feroz que comenzó a decir que el gobierno revolucionario le arrebataría a los padres, a sus hijos, y les quitaría sus derechos paternales, y que incluso que los enviarían, dice Former, o sea, la antigua Unión Soviética, porque esto está redactado ahora cuando no es Unión Soviética, y que los usarían en contra de ellos sin su consentimiento. Bueno, como vamos a ver más adelante, aunque esto quizás puntualmente, desde el punto de vista físico, no fue así, sí vamos a ver más adelante como sí, a la larga, ellos terminaron secuestrando la patria potestad. Y ahí está la historia y vamos a discutirlo aquí. Y para aquellos que piensan dentro de Cuba o fuera de Cuba, que lo que estoy diciendo no es tal cual, sí lo es. Y vamos a verlo ahorita más adelante, porque mucha gente que está engañada. Hay gente que está engañada porque lo está, porque son inocentes, son gente buena. Y hay otros porque son engañados, porque son gente que tiene mala entraña. Pero bueno, eso se queda ahí. Pero el punto que estamos yendo aquí ahora, que esta operación, esto no fue una operación a ojos vistas. O sea, esto se comienza a hacer de esta manera subrepticia, tocándole a la puerta a una serie de familias, a las cuales, pues por supuesto, se les tocó la puerta en el afán de sacar a los chiquitos de Cuba. Y como te cuento, aquí salieron de Cuba estos 14.000 niños que estoy mencionando acá, desde niños de brazos, las estadísticas todavía, esto está todavía por investigar, desde niños de brazos hasta, yo tengo referencia hasta de chicos, de adolescentes de 14 o de 17 años. Pero bueno, por ahí va. Pero el punto que voy, que aunque por supuesto que todo esto ha sido demonizado por las autoridades cubanas y por la prensa cubana, una historia totalmente desfigurada, aunque ellos dicen que la verdad la tienen ellos, desde el momento que esto ocurrió hasta el día de hoy, cuando ellos aluden esto, es que, por ejemplo, Polita Grau, como te estaba diciendo, Polita y su hermano Mongo son los que deciden comenzar a efectuar esta operación. No fueron los únicos. Aquí participaron personas en embajadas. Por ejemplo, como todavía están estas aerolíneas presentes en Cuba, por ejemplo, Francisco Pancho Finlay, que creo que era el director o el de KLM en Cuba. O sea, como esto era una operación que era clandestina, y ya comienza a haber limitaciones. De manera que sí, Polita y su hermano Mongo, por supuesto que incurrieron en lo que a los ojos de las autoridades cubanas eran ilegalidades, o acaso a los ojos de cualquiera, pero es que esto es una operación humanitaria en el afán de salvar a los niños del comunismo en Cuba. Y por ejemplo, de entre las ilegalidades que, ok, sí, falsificaron pasaportes, había visas falsas, todo esto era una operación, además que le hacía falta mucho dinero para hacer esto. Ellos prestaron su casa para hacer esto. Por ejemplo, Mongo comenta que ellos tenían una, imagínate, una familia pudiente, que viene una familia que estaba en el poder en el pasado y que con su talento fueron haciendo su fortuna. Y la casa que tenían en Miramar, que creo que estaba en quinta entre 12 y 14, Mongo terminó comentando que dice que aprovechaba las condiciones de la casa, que la casa tenía puerta por quinta avenida y quinta por 12 y puerta por quinta avenida, puerta por 12 y puerta por la calle 14. Entonces entraban los que estaban desesperados, entraban por una puerta, lo sacaban por la otra y así iban engañando a las autoridades. Pero el caso es que Polita Grau, que la han demonizado tanto en Cuba, Polita Grau, cuando llega a la revolución en el 59, no es ninguna pepilla. Tiene sus hijos adultos que son unos jovencitos. Polita Grau está casi al borde de los 50 años. Y esta señora que saca a sus hijos podía haberse ido, pero se queda. Y además, de acuerdo con entrevistas y cosas que dijo acá, cosas que dijo allá, o testigos que la conocieron, que le preguntaron, bueno, ¿por qué no te fuiste si tu plan era sacar a tus hijos? Esta mujer demonizada que la han pintado como un demonio, desalmada, de mala madre, etcétera, se podría haber ido. Y esta mujer, no, esta mujer se jugó el pellejo, se lo jugó. Y fue el vector que canalizó la salida de estos 14.000 chiquitos, sabiendo que podía, como termina pasando, terminar con sus huesos en la prisión, pero que la han preguntado, ya ella murió, como te cuento, ella terminó pensando inocentemente acaso que, teniendo en cuenta que ella es sobrina del presidente de Cuba, que no se va de Cuba. Grau se muere en Cuba. Yo conocí a Grau. Mi papá una vez, en una circunstancia dada, me lo presentó como en el año 72, muy viejito ya, como en el año 70, 71, por ahí. Ella pensando que tenía algún tipo de cobertura, algún tipo de inmunidad por cuenta de esta relación con Grau, que Grau se queda en Cuba, en fin, pero no, no pasó eso. Finalmente, sí, en el año 65, por supuesto que acusada de haber sido agente de la CIA, ella y su hermano, en el año 65 son detenidos, son acusados de todas estas cosas, de sacar niños de Cuba, de haber formado parte de una operación cuyo plan es desprestigiar a la imagen de la revolución cubana ante el mundo, y además incurrir en ilegalidades de este corte con conexiones que tienen embajadas, de conseguir pasaportes y conseguir visas falsas. Y el caso es que condenan además también la acusan de que ella había estado participando en un atentado fallido, Fidel Castro, qué pena que no ocurrió, a través de unas pastillas que le habían enviado a la CIA para envenenar a Fidel Castro en un batido de chocolate que se iba a tomar el Carmelo, no sé dónde. Finalmente esto no pasó. Y el caso que entró una cosa y la otra, a Polita le meten 30 años por la cabeza. O sea, Polita es de las que cae en este presidio, califica para esta película que acaba de hacer ahora Lilo Villaplana, de las plantadas. Y finalmente ustedes saben, digo, los que creo que saben, que con motivo de ya estando Carter y estas conversaciones que hubo, se produce una liberación de presos políticos que comienza en el 78, a través de lo cual salieron muchísimos presos de Cuba, y Polita, después de haber cumplido la mitad de la condena. Si no hubiera sido por esto, Polita, con la edad que tenía, esta condena habría sido, además no la fusilaron de puro milagro, ¿ok? Pero esta condena, Polita, habría significado, acuerdo con la edad que ella tenía, habría significado, cadena perpetua. Cadena perpetua habría significado. Sale ya siendo una señora mayor en el año 78, gracias a este plan de liberación, de conversaciones con Cara y una serie de personas que fueron influyendo, y con esta liberación de presos políticos, ya maledicto, esto lo molestaba. Y bueno, Polita Grau sale al exilio en el año 78. Y bueno, los niños que comienzan a salir de Cuba, salen de Cuba, llegan aquí a Estados Unidos, comienzan a ser atendidos en campamentos que se establecen, que había en Florida City, en Cayo Matecumbe, había uno, again, en Kendall, en la 107 y la 70 y tantos, había una casa que recibía a estos niños. Y aquí yo te quiero recomendar que, por supuesto, gran parte de lo que yo he estado aquí comentando hoy y parte de lo que hice en mi primera inmersión de este tema en el programa de radio en la época de QVA, fíjate, hace tiempo esto, se debe a este magnífico libro de Ivonne, a ver si hace foto, foco en la cámara, a ver si me lo pongo acá, bueno, aquí. Este magnífico libro que te lo recomiendo, de Ivonne Conde, que se llama Operación Peter Pan. Este libro tremendo, que por cierto está en español. Te recomiendo este libro. Si no lo has conseguido, vamos a saludar a Ivonne Conde, que la respeto muchísimo. Ella misma sufrió en carne propia esto. Ivonne fue Peter Pan, una mujer culta, inteligente, una profesional, y ha escrito este libro magnífico que te recomiendo. libro que yo pensaba hoy, pero decidí apartarme de eso porque este libro, el libro es, reconstruye la historia de la Operación Peter Pan, pero junto con eso es un libro testimonial en el cual ella va recopilando cosas. Es un libro que es un libro estadístico. Eso es importante que te lo diga. Y el libro tiene aquí, yo decidí finalmente última hora no hacerlo. Aquí te incluso tiene trozos de cartas de niños que si me pongo a leerlas aquí, lo, termino echando solamente con la mención y recordando lo que he leído acá, ya te mueve a lágrimas. Pero por ejemplo, para que tengas idea, lo que te estaba contando de mi familia, a mi familia yo habría sido un Peter Pan. Mi primo Conradito Forte, que espero que esté mirando el programa y le mando un abrazo. Ivonne Conde lo contacta. Y aquí está, lo tengo subrayado en amarillo, la referencia de mi primo que dice aquí, esto es lo que mi primo Conradito Forte, que vive en New York, hijo de Conrado Forte, el hermano de mi padre, el introductor de la propiedad horizontal en Cuba, el propietario. Hoy lo estuve mencionando hoy en la radio, propietario de los edificios estos de Varadero, el Varaforte, que prácticamente no puede explotarlo porque lo termina en noviembre del 58. Ya lo que le queda nada. El Conraford, en cuyos bajos se encontraba la estación de ómnibus de Varadero. Mi tío perdió todo eso. Y su esposa y la madre de mis primos, Irma Saiz Bolé, que es la que le toca la puerta a mi madre. Bueno, éramos familia, caray, ¿no? Y le propone a mi madre se aterró. Conradito tenía más edad que yo, yo habría de haber salido por ahí, yo tenía en ese momento 5 años. Y mi hermano menor tenía 4, y mi hermano mayor tenía un poco más. Mi madre se negó, como comenté. Pero Conradito Forte comenta en el libro de Ivonne, dice, a su llegada los Pedro Panes fueron colocados en viviendas separadas de los demás, según cuenta Conrado Forte, que recuerda que los cubanos inmediatamente exigieron ser colocados con los otros, ya que tarde o temprano tendrían que enfrentarlos. También insistieron en asistir a una escuela pública corriente de segunda enseñanza, no a la escuela de antes y oficios del monte. Es lo que comenta. Bueno, aquí hay otro par de cosas más que va comentando, pero te recomiendo que te consigas este libro de Ivonne Conde que se llama Operación Pedro Pan. Yo estuve hasta pensando hoy, habré hecho lo posible por haberla contactado como invitada al programa, lo cual habría sido tremendo. También estuve pensando contactar a mi primo y también de personalidades que ustedes saben que fueron Peter Pan, importantes. Ustedes saben que está Tomás Regalado, Mel Martínez, el senador, Willy Chirino, de estas tres figuras que yo puedo contactar y llamarlas por teléfono, haberle pedido que me acompañara en el programa. Uno es Willy Chirino, al cual siempre que lo menciono le mando un abrazo querido a Willy por todo lo que lo respeto. El otro es Tomás Regalado, que también pudo haberlo convocado. Ellos posiblemente cualquiera de los dos me habría acompañado. Ambos fueron Peter Pan. Y también otro que pude haber convocado para este programa es mi querido amigo y mi colega en la radio, el terapeuta y psicoanalista Alberto Benavides, que también es Pedro Pan. Decidí finalmente no, porque estos son, a pesar de que ellos a cada rato mencionan esto y cuando salen aniversarios y cosas así, pero se trata de una experiencia muy desgarradora y por eso yo finalmente decidí no contactar a ninguno. A Mel Martínez no lo conozco, ahí sí no, pero a ninguno de los que acabo de mencionar para que concurrizan a este programa y nos contaran las experiencias. Pero el punto está en que, por ejemplo, lo que cuenta aquí fue que yo me di cuenta a través de, yo tenía la referencia primero de la Operación Peter Pan, pero el libro de Ivonne Conde a mí me expone a una cosa. Ya tiene un capítulo aquí que el título me parece genial, que el título es el capítulo número 10, que se llama De no hablo inglés, así en español, a I don't speak Spanish. Aquí está. A ver si la cámara lo puede tomar aquí. Ahí está. ¿Por qué? Porque Ivonne, aquí en este libro, transita por la desgarradora trayectoria de estos niños, de que salen de un país que habla español y vienen acá a hablar inglés. Y según se demoraron en los hogares que tan cariñosamente los recibieron, porque además todo esto ha sido muy demonizado, de que haya habido atropellos, haya habido abusos de los impensados que uno no quiere ni siquiera mencionar. Ok, fine. Aparentemente, no. Por lo menos en la cuantía o en la magnitud que las malas intenciones pretenden. Al contrario, de acuerdo con el libro de ella, la mayoría de estos niños que vienen a parar a familias americanas que bondadosamente los recibieron, criaron a esos niños como si hubieran sido sus hijos. Y si tenían niños, los criaron como si fuesen hermanos, por igual. Y esta de aquí de no hablo español, I don't speak Spanish, es el crossover que muchos de estos niños hicieron dependiendo de la cantidad de años que fueron separados de sus padres, que de pronto, como pasa con niños de esta manera, trasplantados, comienza a dejar su cultura y sus recuerdos detrás para comenzar con la nueva raíz en la nueva tierra a nutrirse de los componentes de esa nueva tierra y de pronto, incluso a través de cultura, de pronto perder su idioma español y terminar en esto de que yo no hablo español, no hablo inglés, I don't speak Spanish. Y si algo a mí, el valor que tiene este libro entre todos, que además, como te cuento, es una recopilación de todo lo que pasó con esto, la reconstrucción de lo que pasó, y es un libro muy estadístico, además de eso, yo que tenía la referencia de esto que había pasado, el libro este de Yvonne Conde es el que a mí me expone a lo que en el caso de estos muchos niños, la doble experiencia desgarradora de haber venido primero de su familia y pierden a la familia. Ya es un desgarre atroz. Entonces llegan acá, son recibidos por una nueva familia que los acoge y los trata como si fuesen sus hijos. Y cuando los padres de Cuba o los abuelos o los tíos o quienes fuesen llegan aquí a recuperarlos, ahí se produce otro desgarramiento, que es que para estos niños, algunos de ellos, ya su mamá y su papá y sus tíos y sus hermanitos y su primo y su abuelo, esta nueva familia americana que los ha criado en Wisconsin, vete a saber dónde, y de pronto, ahora volverse a desgarrar. Esto es, ay Dios mío, pero qué espanto atroz. Otra vez. Y además los padres que lo reciben, que para los padres, aunque tú estés separado como me pasó a mí, mi familia está toda llena de desgarres, toda. De pronto, para los padres, aunque hayan estado separados 15 años de los hijos, es como si se hubieran separado ayer. Los niños son los que olvidan. Y de pronto encontrarse con un chiquito que de pronto te mira y te mira como un extraño. Dios mío, qué horror. Todo eso pasó en esta operación Peter Pan. Pasó. Esto forma parte de esta historia negra, amarga, de estos 64 años que yo no sé cuándo diablos se va a acabar. Y sobre todo, que hay gente que todavía la sigue defendiendo. Por supuesto que la narrativa cubana sigue pintando esto como que la culpa de esto la tiene la operación fabricada por la CIA en el afán terrible de querer demeritar a un proyecto humanista que es la Revolución Cubana y que por eso crearon todo este invento para meter miedo y sacar a la gente de ahí. Esta es la narrativa. Incluso ellos dicen que logra tener éxito a Polita Grau, que la pintan como un demonio, y a Mongo y a todo, y al sacerdote este americano del lado de acá, y a todas las personas que en las embajadas cooperaron con esto, más los funcionarios de KLM, lo que sea, lo pintan como una cosa terrible, e incluso en el esquema de la narración, y could be, por si ellos dicen que se basaron en que convencieron a estas familias que decidieron, mi mamá dijo que no, sacar estos niños de Cuba, se basaron que hubo una imprenta, ellos incluso tienen el nombre, lo publican a cada rato, que hubo cubanos miserables que imprimieron, redactaron la ley de una manera falsa. Y entonces, es que a mí esto me emociona, porque a pesar de que yo no soy Peter Pan, mi familia está marcada por las separaciones. Como yo comenté aquí el día que hice el programa este de la salida del país, y además en general, no solamente en mi caso, que yo lo dije a ustedes, que Ya no, ya con la edad que yo tengo, ya yo le dije adiós en definitivo a mi madre, a mi padre. Pero yo primero tuve que hacer un adiós que era como igualito, que era con la muerte de nuevo tipo, porque cuando la gente se iba de Cuba, ya el programa lo hicimos acá. Aquí hemos hecho, ya hemos hecho todos los programas que hay que hacer. Hicimos el programa de las llamadas telefónicas, que no las había. Hicimos el programa de las cartas telefónicas. Por tanto, esto que yo pasé en mi casa, que cuando mi madre y mi padre se fueron, y se fue un hermano mío, después se fue el otro, después yo tuve que dejar a mi hijo detrás. Todo este periodo en el cual no había ni cartas, ni llamadas telefónicas. Hoy día es muy fácil. Y yo, por supuesto, que no me quejo de eso. Hoy la gente con un teléfono celular llama y se sube en el avión. No. Todo este periodo que te cuento yo, nada de esto. Entonces, a mí esto me emociona porque yo sé el peso que tiene. El peso que tiene a nivel filial de esta separación tremenda. De como digo esto, de muerte de nuevo tipo. Y te digo esto que me emociona por el hecho que lo comenté cuando he hecho aquí el programa de salir del país. Que ya no, ya mis padres ya partieron al otro plano, como suelo decir. Pero hubo un momento que por los años míos de juventud y por la cantidad de primos, hermanos y familias queridas que eran como si fueran familias de la casa, yo lo he dicho aquí, yo lloré más en ese periodo por estas despedidas, yo lloré más en el aeropuerto internacional José Martí que lo que había llorado en funerarias. Porque cuando tú tienes 20 años, tú tienes una vida normal y afortunadamente la muerte no toca a tu familia de manera anticipada o precoz o prematura. Entonces, yo afortunadamente no tuve que llorar la muerte de ningún familiar mío de ese momento, pero sí tuve que llorar estas despedidas en el aeropuerto. Y el caso es que ellos pintan que todo esto se debió a que este grupo de cubanos miserables redactaron falsamente, fake, una ley en la cual se exponía que la patria potestad iba a ser suprimida, y está la imprenta que ellos ponen las fotografías de que imprimieron eso, estas personas malas, y que entonces con esta ley, mira lo que va a hacer el gobierno, hay que sacar a tu hijo de Cuba. Bueno, ok, si tú quieres yo voy a conceder que imprimieron la ley, que la redactaron y que fue fake, que esto fue falso, para tener una razón con la cual convencer a esta familia. Pero en primer lugar, ok, si esto está aquí, vamos a llegar hasta este punto. Vamos a admitirlo, si tú quieres. Pero la otra manipulación, la de prensa latina, y la de todos estos medios, y toda esta gente que se tiene la verdad, es el hecho de que esto no se hacía para ganar dinero, ni esto se hacía para hacerle daño a nadie. Esto se hacía porque estaba, como te conté, todas estas cosas que estaban pasando, que por tanto era muy lógico que toda familia cubana pensara que lo que se decía que iba a venir, viniera. Y es cierto que vamos aquí ahora a admitir que en honor a la verdad, en este conteo que yo te hice ahorita de servicio militar y la UMAP y los CDR, y entonces se acabaron las salidas del país o el quitar las propiedades a la gente, la supresión de la sociedad, todas esas cosas, yo los metí todo en un paquete y como comenté, admito, por ejemplo, el servicio militar es año 64, es posterior a la operación Peter Pan que corre el 62, del 60 al 62. Pero ok, hay toda una serie de cosas que están pasando que es muy lógico que la gente piense que esto que va a pasar, pasaría. Por eso que te digo a ti, con una la verdad, en este conteo que yo hice, yo omití hechos que son posteriores a los años que duró la operación Peter Pan, como por ejemplo, acabo de mencionar, la instauración del servicio militar, por citar un solo caso que cronológicamente no encaja, porque el servicio militar es el 64, y para el 64 ya Peter Pan no existía, y otras cosas que sí cité, sí entran en el marco de tiempo de la operación Peter Pan, pero narro todo esto, porque todas estas cosas que sí están ya en el primer quinquenio de la maldita revolución maledictiana, porque todo eso fue lo que hizo esta pelota, esta bola, esta sensación en el aire, una vibración de que algo muy maligno está funcionando en Cuba, algo que nunca Cuba vio antes. Y si alguna de estas cosas ocurrieron, pues estas cosas lógicamente hicieron pensar a los padres que lo próximo que podría venir sería, muy naturalmente, la eliminación de la patria potestad, o sea, que los hijos le serían secuestrados a los hijos de los padres con propósitos de adoctrinamiento, y es muy lógico que entonces tus padres hayan podido pensar que eso es lo que venía. Pero además, si tú te pones ahora a pensar seriamente ahora, Si estas cosas pasaron, estas cosas que pasaron, las puntualmente pasaron antes y durante la operación Piripán, como por ejemplo la supresión de la sociedad civil, la supresión de la prensa libre, y además los padres pensaron que esto podía pasar y tenían toda la razón del mundo en pensar que ellos tenían razón, que estas cosas podrían pasar. Bueno, después que se acabó la operación Peter Pan, aquellos que sacaron a sus hijos o aquellos que no, como mi madre, y de pronto ven, ¡puáfata! El servicio militar. Y atrás ves entonces LUMAP. Y ahora, cuando tú miras retrospectivamente, con toda la serenidad del mundo, y tú ves ahora desde aquí, desde esta fecha del día de hoy, incluso antes de ahora, pero después de Peter Pan, y ves que sí, si no se produjo bien el secuestro físico de los niños, o sea, como le hizo el cerdo Napoleón, que le secuestró los cachorritos en la novela Animal Farm, que le secuestró los cachorritos a la perra Bluebell, y uno ve que eso, en términos tangibles, digamos, no pasó, pero cuando tú miras, tú ves que a la larga sí pasó, porque cuando tú ves que después de la operación Peter Pan, vino, como te cuento, el servicio militar, y vinieron las UMAPs, y vinieron el adoctrinamiento en las escuelas, y vino la intervención de la educación privada, y vino que tú ves a tus hijos diciendo con la mano aquí, parecen unos no sé qué, diciendo que no van a ser como su papá, ni como su mamá, ni como su abuela, sino que van a ser como el Che Guevara. Y cuando tú ves el plan masivo de las becas, y tú ves el plan de las escuelas en el campo, y tú ves después el estadio superior de las escuelas en el campo, que es las escuelas en el campo, las EBECs, y ves todas esas maneras, tú te das cuenta que todos son modos de coerción y de supresión de la patria potestad. Por tanto, a mí, que no se me ocurra ni hoy, ni mañana, ni pasado, venir nadie a decirme que Prensa Latina, o que si el Granma, o el otro dijo que no, que esto no pasó, y que esto fue una cosa que fue el CIA. ¡No! Que no se le ocurra a ninguno, ni hoy, ni mañana, ni pasado, ni aquí ahorita del teléfono, como vamos a hacer aquí, venirme a decir que la culpa esta la tuvo Polita Grau, y que la culpa esta la tuvo la CIA, y que la tuvo los Estados Unidos. ¡No! Lo tiene esta dictadura terrible que duró 64 años. Que no se le ocurra a ninguno, ni hoy ni mañana, de los que están aquí, de los que están en Cuba, ni los que están por venir, que están planeando para acá, venir a decirme en mi cara, porque si lo vieron en el Granma, en la Prensa Latina, que no se les ocurra ni por un minuto decirme, porque hasta ahí vamos a llegar. Hasta ahí vamos a llegar. Y decirle, qué confundido estás y qué miserable eres, que estás defendiendo los puntos vistos de una dictadura que te ha hecho la vida miserable a ti por 64 años. Toda esta atrocidad que pasó aquí se debe justamente a Fidel Castro, y se debe al Che Guevara y a Raúl Castro, y se debe a esta tiranía. No se debe ni a la CIA, ni se debe a Polita Grau, que al contrario, lo que hizo fue que sacrificó su vida tratando de sacar niños de allá, que a la larga, si los que nos quedamos allí, a la larga, si los padres fueron perdiendo paulatinamente la patria potestad. Esto es una pura verdad irrebatible. Y allá aquel que siga pensando eso y que conmigo no venga a discutir eso, porque la va a pasar muy mal. En aquel momento y ahora, dentro de 10 minutos y cuando sea, la va a pasar muy mal. Y le va a costar desde amistad para adelante, para que lo vayan sabiendo. Porque realmente se ha padecido mucho y se ha sufrido mucho para venir a aguantar estas patrañas y estas porquerías como las que pinta Prensa Latina y sus gestores. No me da la gana, porque no es la verdad. Así que se preparen los que tengan en mente venir a discutir estas cosas conmigo aquí. Porque realmente se ha padecido demasiado. Y eso realmente es lo que pasó en esta operación Peter Pan. Ah, que yo sé, yo mismo, a mí yo me pregunto, ¿qué me hubiera pasado a mí? ¿Cómo hizo mi madre? No, quizás yo no lo habría hecho. No me habría atrevido. Realmente era un gran nivel de riesgo. Pero hay que ver el nivel de desesperación de los padres que tuvieron todos los padres de estas operaciones anteriores que conté. Y esta misma operación, de ver exactamente lo que te va a pasar. Vete a saber, como yo vi, yo sí lo vi, porque con la edad que yo tengo sí lo vi. Yo vi como esta señora que se llamaba Abelina, que venía todas las tardes a llorar con mi abuela, porque su hijo Sergio cayó en el primer llamado del servicio militar en el 64. Dime tú que esta señora le hubieran tocado la puerta, como pasó a mi madre, hubiera dicho, no, yo no voy a mandar a mi hijo en el... ¿Cuántas madres que vieron lo que pasó en las UMAPs, que se llevaban a tu hijo preso por homosexual, que se lo llevaban preso porque era católico, porque era religioso, por lo que fuera, que le hayan tocado previamente la puerta, y aquí hicimos el programa de Lumapla, le hayan tocado la puerta previamente para colocar una operación Piripango Direction. No, no, yo no me atrevo a eso. Cuando eso pasó, ¿cuántas habrán arrepentido de haber dicho, caramba, fallé, tenía que haber hecho eso? Sí, eso está en la ecuación, eso está en la ecuación. Así que esta es la historia y esta es la realidad. Y por eso me inflamo y me pongo como me pongo cuando yo veo a los defensores, y me paso aquí la vida con el cacá diciendo esto, esta gente que tiene estas alturas todavía orgullo por aquello, que defiende los puntos de vista de aquello, que son vectores y son eco de las patrañas y las mentiras que aquello cuenta, y que tienen, como digo aquí cada rato, tienen orgullo de haber sido amigos de los gestores de esta gran tragedia, de tener fotografías con ellos y pasamos una noche espectacular. ¿Hasta cuándo? Conmigo la perdieron. Si piden perdón, sí. Si mañana piden perdón y se rasgan la vestidura, que es lo que hace rato les estoy pidiendo, por su propia dignidad, no por la mía, y dicen, yo me equivoqué, y tú tienes razón, y tienes razón todo lo que está en el... Ah, porque además el exilio es el malo. Y todo lo que ustedes están diciendo, que llevan 60 años diciéndolo, bajamos la cabeza y sí, estábamos equivocados. Qué pena nos da. Ustedes son los que tienen la razón. A otra vez nos damos el abrazo. Mientras tanto, no. Mientras tanto, no. Ni se te ocurra. Mientras tanto, no. Porque se ha pasado demasiado. Vamos ahora, señores, después de haber dicho esto, es que realmente, ¿cómo uno no se va a poner así? ¿Por qué no te vas a poner así? ¿Por qué no? Vamos ahora, como siempre, vamos a refrescar. Recordemos que tenemos una rifa que vamos a hacerla ahorita, cuando vengan, después de las llamadas telefónicas, cuando vengan los chats. Y ahora, por supuesto, que vienen las llamadas telefónicas, que como siempre, afortunadamente, las llamadas telefónicas son posibles gracias a Exidy, esta gran compañía, que el número está en pantalla, que nos ha permitido este sistema de 7 líneas, 8 líneas, para que llames en vivo este programa acá. Y nada, como el tema que tenemos aquí, la operación Piripán, y todo punto de vista, porque yo sé que mucha gente dice, no, yo jamás me habría atrevido. Yo lo entiendo perfectamente bien. Mira, mi madre dijo que no. Eso está en la ecuación ahí. ¿Por qué no? Pero lo que yo sí que quiero que quede claro es que aquí, por mucho que vengan a decir que si fue CIA, que fue lo que fuera, no. Aquí, de todas estas cosas que pasan, como decía un amigo mío que parodiaba la frase esa que dice, no hay mal que por bien no venga, él decía, no hay mal que de él no venga, refiriéndose a Maledicto. Y ahora sus secuaces, a sus continuadores, esa es la pura verdad. Aquí toda la culpa, todo, así como dice, todos los caminos conducen a Roma, aquí todas las flechas y las saetas de culpabilidad conducen a esta tiranía que dura 64 años. Aquí no hay manera de decir otra cosa. Pero bueno, las llamadas telefónicas vamos a tenerlas ahora. Y hablando de, a través, bueno, ese es el número de Exidy, para que tú tengas todas tus soluciones y servicios y necesidades telefónicas de ti aseguradas. Pero además, me dice la directora que recuerde que tenemos también el crucero. Y señores, ¿cómo es, directora? ¿Nos quedan unas cabinitas? Me dice la directora que esos precios ya no existen, pero me dice la directora que el crucero ya está lleno y que creo que queden dice que quedan solamente 2 o 3 cabinas. Mira tú qué maravilla. Esto es un crucero de 12 días. Nos vamos el 17 de noviembre. El crucero sale de Japón, termina en Singapur. Y ahí están los teléfonos de la compañía. Esto es Amer y Mía. Así que llama, porque lo que queda es, tú sabes, mira ahí, nada. La telita, lo que queda es el bordecito del papelito. Así que llama para que vayas con nosotros. Y recuerden que después, ahorita, vamos a tener esta rifa, que son $100 para que lo utilices en un hotel. ¿Ok? Eso va a ser más adelante. Ahora nos vamos ahora a las llamadas telefónicas, como siempre, directora, ¿no? Uh-huh. Sí. Vamos a las llamadas telefónicas, como siempre, que son a través del 305-775-9696. Un abrazo, si llama algún Peter Pan, un abrazo de respeto y de no sé qué otra palabra decir a los que pasaron por esta experiencia, que todos han sido a la larga, después de haber pasado este aprieto mutuamente, madres y padres, todos han sido hombres y mujeres de bien, o mujeres y hombres de bien. Y un abrazo para ellos, que conozco a tantos. Directora, ¿tenemos llamadas? Bueno, es que yo no las veo, pero bueno, vamos a ver aquí la primera llamada que tenemos acá. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Adelante.
Buenas noches.
Sí, ¿qué tal?
Ángel Rodríguez, Sarasota, Miami.
Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y usted? Tiene mucha razón. Al final, la familia cubana perdió la patria potestad.
La perdió.
Y hoy yo estaba hablando con dos muchachas cubanas que hace poco, el año pasado, salieron 4 familiares de Cuba en balsa y se desaparecieron en el mar.
Wow.
Nunca aparecieron. El pueblo cubano está sufriendo desde el primero de enero del 58 hasta el día de hoy.
Así es. El primero de enero del 59. Gracias, como dice, abajo el comunismo y patria y vida. Gracias, Ángel.
Y patria y vida. Y tiene razón. Enfogónate, que yo también me enfogono.
No. Es que uno termina. Es que tú sabes, se ha padecido mucho, viejo. Es demasiado sufrimiento para que vengan, tú sabes, a estar justificando, diciendo que el cuento no es como es, que el cuento es parecido. Ay, chico, no. Más respeto, ¿ok? A ver, cuéntame la próxima llamada. ¿Cómo estás? Sí, va a tu fuente, por favor.
No.
Va a tu fuente, estás ahí, ¿eh? Se te va a ir la llamada. Ah, caray. Si se entretienen, mira esta llamada que estaba ahí y se perdió. Cuéntame la próxima llamada, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí.
Hola, Pepe, ¿cómo estás? Soy yo, Heidi.
Heidi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Nada, eso fue una etapa desgarradora para padres y para hijos.
Para los
bueno,
dos.
Era la única solución que había en ese momento.
Uh-huh.
Y, ¿sabes? Mira, Pong dice que fue Peter Pan.
Ah, Pong dice que casi lo es. Lo vi que lo escribió ahí nuestro amigo.
Ah, bueno. Después de la operación Peter Pan, hubo otra operación que mandaron a niños a España. Fue en el año 66.
Ok.
Por cierto, van a presentar un libro ahora el día 12 de mayo.
Uh-huh.
Van a presentar un libro ahí en Coralway la 12.
Uh-huh.
Es un museo.
Ok.
Y va a hablar sobre eso de los niños que fueron a España.
Ok. Así que fue una operación.
La diferencia fue
una operación separada, posterior. Ok.
Posterior, en el 66.
66, claro. El Peter Pan terminó en el 62, coincidiendo con la llegada de la crisis de los misiles. Claro.
Uh-huh. Uh-huh. Sí, fue la época de Playa Girón y la crisis de los misiles.
No, lo que lo paró fue exactamente la crisis de los misiles. Fue ahí que durante Playa Girón siguió andando, aunque no había vuelos.
Yo tuve la suerte de conocer a Polita y a Mongo. Y estuve hablando con ellos un día completo.
Oye, eso.
Cuando ella estaba viviendo en un lugar que era de la iglesia católica aquí.
Uh-huh.
Ella vivió ahí, tenía su apartamentito.
Okay.
Y fui allí a conocerla y a conversar con ella.
Claro. Ok.
Buenas noches.
Gracias, Heidi. Mira que tú sabes que no, que si la han demonizado, tú sabes. Es que de contra que han creado lo que han creado, entonces vienen a culpar a los demás y a decir que la historia no es como la contamos nosotros, que la historia real es la que está en Cuba. Ay, Dios mío santo. Cuéntame la próxima llamada, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Oh. Esa llamada se cayó. A ver, directora. A ver, esta llamada, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Estás ahí, sí.
¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo están?
Arencibia, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bien, bien. Bueno, mira, te voy a decir lo siguiente. En efecto, lo que no de esa manera en que dictaba la falsa ley, pero realmente existió esa pérdida de la patria potestad. Y utilizaron diferentes vías. Una de ellas fue la educación. Fidel Castro, en el discurso del 26 de julio de 1973, por el 20 aniversario, expresó que, cito, en la educación está el instrumento fundamental de la sociedad para desarrollar los individuos integrales capaces de vivir en el comunismo.
Uh-huh.
Ahí ya él mismo lo dice. Mira, sobre el éxodo ese de niños, ellos no dicen, porque no les conviene, que ellos siempre estaban diciendo que estaba llegando una invasión y entonces había que ir a las trincheras y hasta esperar el año nuevo en las trincheras y todo eso. Entonces, si uno de los antecedentes de niños enviados a otro país para eludir la guerra lo hizo la pasionaria cuando la guerra civil española.
La Dolores.
Y ahí están las fotos de la pasionaria con Fidel Castro,
sí,
y todo eso. Y sin embargo, ¿por qué no critican esa cuestión? Y se estaba esperando una invasión, y que porque eso es lo que han dicho durante décadas y décadas. Que por cierto, ellos ese envío a la Unión Soviética, yo conocí a hispanos soviéticos que fueron de esos niños enviados, matemático hispano soviético.
Ajá.
Y dicen que era por el bombardeo de Guernica. Ajá. Que ahí está lo de Pablo Picasso, que mataron miles, nada. Lo de Guernica fueron 126 que la aviación alemana los mató, igual que, bueno, destruyó 126, pero se callan que la aviación del Frente Popular, para no decir republicano, porque ya el Frente Popular había sobrepasado a la República, que mataron 109 la aviación del Frente Popular, y de eso prácticamente
no se habla.
Sobre Polita Grau hay algo interesante. Eso lo narra ella en el libro de que se llama Ellas lo dieron todo por Cuba, de Ninón Medrano.
Okay.
Ella cuenta que Batista, que por cierto, Batista por ahí fue que le envió $1,000, okay, a $1,000 cubanos,
okay,
a la familia de Mirta Díaz-Balart, porque ellos no conocían a Fidel Castro, como regalo de boda, porque como la boda fue en Bani, él le envió, y ese fue de los $2,000 que se usó, bueno, para el ferry y todo el viaje de lunes y miércoles en Estados Unidos.
No,
bueno,
llegó aquí Pedro y se compró, era de uso, pero llegó y se compró el Lincoln. Y después se lo llevó para Cuba.
Oye, eran $1,000 cuando aquello. Claro. Eran $1,000 cuando aquello. Bueno, Polita cuenta que Batista llama a la madre de ella. Y le dice, bueno, la saluda. Batista era muy cortés y demás. Me lo han dicho gente que lo conocieron. Uh-huh. Como, digamos, el veterinario de los perros de él, etcétera, etcétera. Y le dice, mire, le estoy llamando porque aquí enfrente tengo a Ventura, o sea, Esteban Ventura Novo, uh-huh, uno de los más represivos, uno de la policía antiterrorista, porque así es como hay que verlo en el lenguaje de hoy. Dice, aquí tengo enfrente a Ventura y no sé cómo detener más a Ventura, porque cada vez que hay un alijo de armas, cada vez que hay una conspiración que encuentra a Ventura, ahí se encuentra a Polita. Y mire, yo no por usted, no solo por usted, ni tampoco por Polita, sino también por el doctor, porque así él era como él le llamaba a Grau San Martín, con ese respeto. Y ella no puede estar presa. Mire, yo le sugiero que usted coja a Polita y antes de las 6 de la tarde vaya al aeropuerto y la envíe para Estados Unidos. Y entonces Polita dice, y mire, y yo que le hice lo mismo a Fidel Castro, uh-huh, y tuve que cumplir 14 años
sin disparar, en una cárcel sin disparar un tiro. Ajá.
Sin disparar ahí. Esa diferencia con Polita.
Sí,
y sí, ella estaba involucrada en ese envenenamiento en el hotel a Habana Hilton, que Fidel iba a tomar los batidos de chocolate allá y con Campagnoni. Y con Campagnoni, dice Campagnoni que se desbarataron las pastillas.
Sí.
Yo estuve cuando era en una de esas idas que iba Fidel Castro a la universidad, y ya por la tarde, porque era muy amigo de Chomi Millar, pues, que después fue secretario de él, de Consejo de Ministros y toda esa cuestión, y él habló sobre ese atentado ahí, estaba ahí en el rectorado, ahí frente al rectorado, en la Plaza Cadena, ahora creo que se llama Plaza Gramonte. Y él dice que sí, que lo que le faltaron realmente a esa persona fueron que quería salir vivo de un atentado. Pero sí, Polita estuvo involucrada.
No, ella era de armas tomar, ¿sabes?
Además, ella era de armas, sí, porque eso viene desde tiempo antes. Sí.
Gracias, mismo. Gracias, okay, Pedro, bueno, como siempre, óyeme, por tus aportes, que estaremos conversando contigo. Más rato, pasa que hay más llamadas, por eso que a mí me encanta tu conversación, Vamos. ¿Qué número, directora? Ah, dice que vamos a los comentarios ya. Vamos a los chats. Ok. Pero vas primero a la rifa. Ok, vamos primero, señores. Ok. Vamos primero a esta. Ok, esto es un bono que, a ver, ¿cómo es ahora? Bueno, estoy aprendiendo la mecánica todavía esto. Es un bono de $100 para que lo utilicen los hoteles. Entonces, ahora cuando yo ponche una cosa que voy a ponchar ahí, el sistema, a los que estuvieron poniendo el hashtag que dice den like, ¿no? Y hay, bueno, ¿qué más, directora? Un hashtag y un like, ¿no? Y el hashtag que diga like. Y quienes hicieron eso, ahora cuando yo aprieto aquí, el sistema automáticamente va, ustedes van a ver el conteo de nombres y va a escoger a alguien que se va a ganar, pues, este bono de $100 a utilizar un hotel. Vamos a hacerlo en este momento. Vamos a hacerlo aquí. A ver, ahora. Bueno, espérate. Ahí está. Vamos allá. Ahí, ¿no? ¿Es ahí? No me está funcionando, directora. Ah, ok. Ahí va. Vamos, dale. María Moreno. María, felicidades. Ah, Yasmín, fue Yasmín. Ah, Yasmín, felicidades, Yasmín. Es que estaba mirando el último nombre que quedó ahí. Yasmín, señores. Qué bien. Mira tú, yo voy vibrando por lo, porque yo vi que decía María Moreno, Yasmín. Qué bien, qué. Ajá. Gracias. Ah, qué bien. Bueno, que felicidades. Así que se ganó el. Ajá, qué bien. Bueno, nada, esto vamos a tenerlo aquí ahora frecuentemente, ¿no? Señores, vamos ahora en este programa tremendo. Después de este momento de alegría, acá vamos ahora, como siempre hacemos, a los chats. Ahí está María, que yo pensé que había sido María Moreno. En otro momento tú vas a ver que sí. María Moreno dice, hola, buenas noches a ti, quiero un tema triste, pero a la vez esperanzador. En su gran mayoría esos niños son exitosos profesionales y grandes cubanos. Like es también importante para el programa, se queden like. Gracias, María, gracias. Vamos a ver ahora. Yasmín, felicidades, Yasmín. Doloroso y triste el tema de hoy. Recuerdo un documental que hizo la Comuñanga a Estela Bravo, ya sé quién es. En los años 90, creo, claro, un documental culpando al imperio, a la gusanera de lo ocurrido. Claro. Esa es la narrativa. Gracias, Yasmín, por el comentario. Y felicidades, ¿eh? Vamos ahora al próximo comentario. Carlos Rojo, saludos desde Australia, el canguro. Dice el cangurero. Él es el cangurero, parece que cría canguros. Desde Australia, señor, qué maravilla. Tenemos que ir a Australia. Yarnara Rodríguez Vargas, las personas deberíamos contribuir contigo y darte premios a usted. Le escribe José Miguel el camionero. Hablé con usted en su programa de la pesca en Cuba. Un abrazo. Gracias. Mira, está con el nombre de Yarnara, pero es José Miguel. Gracias. Un abrazo, ¿eh? Emilio Soyet, hoy hay que apoyar este programa, es la única fuente viva para desenmascarar a la narcodictadura, patria y vida. Gracias, Emilio, gracias. María Moreno, den like, y hoy es la palabra del sorteo, like. Gracias, María, tienes toda la razón. Mercedes Ponce de León dice, saludos, querido Pepe, gracias por tus amenos e históricos programas, los disfrutamos en familia y siempre aprendemos. Gracias, Mercedes. Vamos a ver, cubano siempre, Loren dice, realmente un tema muy doloroso, muy, muy triste. Claro que sí. Nilda Hernández, buenas tardes desde California. Todos a dar like a este buen programa que nos trae tantas memorias sobre Cuba. Gracias, Nilda, gracias. Jane Wyatt, desgraciadamente, señor Pepe, eso es exactly lo que pasó en mi familia. Mi sobrino se graduó de la Universidad de South Florida y salió totalmente cambiado. Es increíble siendo nosotros tan anticomunistas. Ahí está. Así está. Gracias, Jane. Mercedes Ponce León vuelve y dice, den like a cada noche y con mucho gusto. Gracias, claro que sí. Ella lo da, ¿eh? María dice, Pepe, al final esta sospecha de los padres terminó siendo cierta. La revolución dispuso de los hijos manipulándolos a su antojo y los adoctrinó, hasta los vacunaban, todos sin el permiso de los padres. Sí, no terminó siendo puntualmente, de manera tangible, que te secuestran al chiquito Pero sí terminó pasando, sí terminó pasando. Con el adoctrinamiento, ¿qué es lo que está pasando aquí ahora? Ali González, ¿qué tema tan difícil? Es más difícil la decisión que tuvieron que tomar a sus padres de enviar a sus hijos fuera del alcance de los comunistas. Den like. Gracias, Ali. Gracias. Y tiene el like ahí para ganarse el premio. Gerardo Ramos, de la desgracia que se salvaron esos niños, con una carga tremenda, sin duda, Gerardo, de la separación. Yo no creo que yo habría sido capaz de hacer eso. Pero bueno, mucha gente sí lo hizo y yo no tengo conflicto ninguno con quienes lo hicieron, sus razones y sus angustias tenían. Natalia, bienvenida como siempre. Si Natalia dice, saludos Pepe y Mili y Atiqueros, muy triste lo que vivió nuestra patria. Fue el mayor rescate infantil de la historia. Cuando escucho esas anécdotas y los que se demoraron en reencontrarse, se me arruga el alma. Hubo, fíjate, parece que tuvo Natalia, de acuerdo con las estadísticas, por cierto, el libro este de Ivonne, que te lo recomiendo otra vez. Ella tiene aquí incluso, hay una página que a mí me recordó a los bienes y los males de Robinson Crusoe, cuando él hace una lista de los males, de su desesperación en la isla y los bienes. Y ella tiene aquí una lista de lo que positivamente dijeron los que pasaron por esa experiencia y una lista de los que dijeron las cosas terribles. Y la mayoría terminaron en la lista esa diciendo que sí, que agradecían la experiencia y que la experiencia les había hecho crecer. Lo dicen ellos ahí. Pero veo que afortunadamente la inmensa mayoría parece que sí, que terminó por estadísticas reencontrándose con los padres, pero siempre seguramente hubo algunos que no, que son esos que tú dices, ¿sabes? Y además mucho tiempo de separación. Qué historia terrible. Gracias, Natalia, por el comentario. Hugo Paul Flores, Perú. Saludos cordiales de Perú para Pepe Atiquero. Buen programa. Gracias, Hugo, enterándote de estas historias. María Pineda McDonald. Sí, eso fue así. Por poco a mí y a mi hermano nos envían, pero mis padres se arrepintieron porque no todos los niños la pasaron muy bien. Escuché decir, de todas formas, ese proceso es muy difícil. Gracias. Yo me pregunto que si me hubiera pasado, ¿cuál habría sido mi feeling, mis sentimientos? Debo haber, yo que, para mí la familia, I don't know. Natalia Evi dice, muchos de esos niños agradecieron a sus padres por tomar tan difícil decisión. Cuando se mira la Cuba de hoy, es lo mejor que les pudo pasar. Lo que se ha vivido en nuestra patria no es calificativo. Por cierto, ahora que tú dices eso, tengo acá Willy Chirino, que ustedes saben que fue Peter Pan. Willy Chirino, aquí está, aparte están las cartas que comenté, aquí notas de que Ivonne fue entrevistándolos y los reflejó en este libro. Y aquí Willy dice aquí, Willy Chirino recuerda que la llegada de sus padres fue muy difícil para toda su familia. Dice Willy, yo siento compasión hacia mi hermana menor que tenía entonces 9 años. Cuando pienso que vendíamos roscas de dulces de puerta en puerta para complementar sus ingresos, dice ahora Ivonne, Willy se hizo cargo de una ruta para repartir periódicos distribuyendo 300 ediciones del rotativo Miami Herald en el área de Bar Harbor de Miami Beach. Y entonces comenta Willy, lo que más yo odiaba era cobrar los sábados por la mañana, pero tenía que hacerlo. Era mi manera de ayudar a la familia, recuerda Willy. Qué buen libro, señores. Les recomiendo que busquen este libro de Ivonne Conde. No se van a arrepentir. Magnífica pieza sobre el drama de los niños Peter Pan. Aquí sí está la verdad, no lo que dicen los medios, estos fascinerosos de Cuba, manipuladores, todos los medios de prensa de Cuba, lo son todos, mentirosos redomados. Jane Wyatt, mis padres nunca aceptaron eso. O todos salimos juntos o no nos quedamos. Eso fue lo que pasó en la familia mía. Y finalmente tuvo que desmembrarse la familia ya muy tardíamente en el 83, comenzando en el 79. Hugo Paul Flores, fue una decisión bastante difícil y dura para esos niños el separarse de sus padres, pero hoy son libres. Gracias, Hugo, por el comentario. Cool Alien, buenas noches. Anticomunista. Ah, la directora siempre, ok. Ok, no, ya, gracias por traducirme el jeroglífico, directora. Se está riendo la directora de mí. La directora, cuando se ríe de mí, es le da un ataque. Hay que darle agua y todo. Daniel Diricio, lo felicito por el programa. Gracias por difundir la verdadera historia que a la mayoría ignoramos. Un abrazo, Argentina. Y si se sigue, yo, Ya, voy a cerrar el programa, caballero, porque como dice, es más complejo. Está riendo, mira, directora, más complejo. Ya se acabó el programa, se acabó. Herminia Talpalar, esa es la mayor muestra de amor que he visto, poner a un lado los sentimientos maternales en aras de propiciar una mejor vida plena de libertad. Pudiera parecer contra natura, pero no es así, comenta Herminia Talpalar. Fue una prueba muy difícil. Ugalde 305, saludos Pepe, buen programa para recordar otro suceso atroz causado por la maldita revolución comunista. Sí, digan lo que digan, que uno admita que si fue el CIA, lo que fuera. No, el origen, las saetas todas de acusación van a Cuba, van a La Habana, van a Maledicto, lo demás no cuenta. Y acaba de estar metiéndole cuentos a uno, desfigurando, diciendo que sí, que sí, que sí. Yo, Vivian González, buenas noches. Crecí escuchándole decir a mi madrina que yo hubiera sido una pirirpan. Mis padres se negaron a enviarme porque era muy pequeñita, nací en el año 58. Mi respeto para esas familias. Tú naciste en el año que nació mi hermano menor, un año antes, un año después que nací, nació este servidor. Así que somos contemporáneos. A mí me habría tocado con 5 años cuando mi madre se lo propusieron. A ti te habría tocado con 4. Pero hubo niños que salieron de brazos. Mira la fotografía justamente de la portada del libro de Ivonne. Esta es una hermosa, parece ser una hermosa de, no sé si será de KLM o de Panam, y ese es un niñito que voy a tener, puede ser que tenga 2 años, por ahí. Qué cosa, Dios mío. Solito, el niñito. Ay, Dios mío. Deliorama. Mi padre nos quería mandar y mi madre no nos dejó. Mira tú, las madres, imagínate. Jane Wyatt. Hay familias que no se reunieron hasta los años 80. Qué horror, Dios mío santo. Qué horror. Mercedes Hierro, saludos Pepe, Emilia Tiqueros, qué tema más interesante. Desde niña escuchaba esta historia, pero no entendía nada. Nací en en octubre del 58. Solo aprendí lo que nos inculcó la involución. Comenta ella, Jayalía. Gracias, Mercedes Hierro. Ali González, ahora entiendo que soy madre. Ahora entiendo que soy madre, lo que representó para la mía, que yo la dejara detrás enferma y poder sacar así a mi hijita. Y me decía, ella no se puede criar aquí en este país. Así es. Así es. Gracias, Ali. No, al comentario. Chiqui Cuquita, cuando yo tenía 9 años, teníamos la visa waiver y casi te obligan a dejar salir a tus hijos. Y a mi mamá cogió miedo y no me dejó salir, comenta Chiqui Cuquita. Ajá. Galia Reyes, yo vi un documental sobre los Peter Pan. No fue fácil la vida de muchos de ellos. No, no lo fue. Esa separación no lo fue. Emilio Soyet, en ese expediente acumulativo, se llamaba así, el expediente acumulativo mío, fue donde primero vi expresión de un maestro sobre mí que decía que había que estar al pendiente de mí porque padecía de diversionismo ideológico. Yo también tenía esa enfermedad, Emilio. Yo también, incurable, por cierto, además. Mira que trataron de meterme la vacuna. No, no funcionó conmigo. Gracias, Emilio. Bárbara Travieso, buenas noches Mili, Pepe Atiqueros, la roboilusión, que cómico el nombre, si cabe decir, la roboilusión de Maledicto arrebató la patria potestad de los padres sobre sus hijos. Doy fe, soy de la generación que fue forzada a las specs con 12 años porque ya yo no lo vi, pero Bárbara, que es una muchacha joven, sí, después quitaron las secundarias urbanas, las quitaron y obligaron a todo el mundo al campo, así era, así. Ahí está un ejemplo. Ah, pero no. Cuentan los medios de Cuba que la historia no es así, que la historia la tienen ellos. Qué manipuladores. Cuéntame, a ver, el próximo comentario que tenemos ahí, directora. Lombi TV. Pepe, soy Lomberto Pérez. Mira, Lombardo y Lomberto, los dos. Un abrazo para los dos. Te conocí en Metrofort, claro. Y veo, mira, fue Pedro Pan. Yo no sabía, Lombardo, que había sido tú Pedro Pan, viejo. Acabo de escribir un libro sobre ese programa, saldrá pronto, te lo haré llegar. Oye, tenemos que verlo, un saludo para ti, para tu hermano querido, los dos. Ah, caray, mira, qué cosa, no lo sabía, un abrazo, viejo, ¿eh? María Moreno, esos padres fueron muy valientes, tomaron la decisión más difícil de sus vidas, hubo un antes y un después de sus vidas, comenta María Moreno. Alberto Mendoza dice que den like, claro que sí, Alberto. Roberto Pedrajes. Saludos Pepe y Mili, saludos del Bronx, New York. Gracias. Friki Partero Cubano, saludos y gracias por el excelente trabajo. Ajá, vamos a ver ahora. María Moreno dice, den like. Claro que sí. Bárbara, espero que nieve en La Habana de Carlos Seiri y también toca el tema de la operación Pedro Pan. Okay. Esperando que nieve en La Habana.
Ajá.
De Carlos Eiri también es una pieza que toca la Operación Peter Pan.
Ajá.
Ahí es lo que está diciendo Bárbara. Yadín Cabrera, el doctor Gustavo León también fue Peter Pan. Mira, no sé qué Gustavo también. Mira qué bien. Mira tú qué cosa, ¿no? Pepe, hay un documental, El Adiós a la Esperanza, sobre la Operación Peter Pan, que es del año 2022, del actor y presentador cubano radicado en Miami, Lieter Ledesma. Gracias, Natalia, por el comentario. Tampoco lo sabía. Saludos desde España, comenta Vega. Qué bien, gracias desde España, caray. Galia, muy duro, sigue pasando. Niños que son enviados a España con un año de los padres, ¿no? Hasta poder reunirse con la madre 5 años después. Muy duro. Muchas historias. Terrible, ¿eh? Terrible. Andrés González, Pepe, me estás haciendo llorar, pues yo iba a ser Peter Pan. Mira tú, yo también. Mira tú, Andrés González también iba a ser. Reinaldo Díaz, la historia le dio la razón a esas personas que sacaron a sus hijos. Sí, qué triste, pero sí fue cierto. Así es, claro. El sistema comunista, comenta CG, roba a tus hijos. Los hijos cubanos han sido vilmente secuestrados en las narices de sus padres y la mayoría de los padres lo han permitido por 63 años. Qué cosa, Dios mío, imagínate. Uh-huh. Joaquín Noa, es triste lo de Cuba, fue una maldición poco a poco. Con sus leyes acabaron con un país, con una cultura, hasta la risa nos quitaron, comenta Joaquín Noa. Jorge Gómez, hola Pepe y Mili, tú tan formal y objetivo como siempre, pero eso, por eso cada noche trato de no faltar a la cita con tu canal. Llevas mucha razón, la escuela del campo obligatoria para niños de 12 años. Todas esas son formas de ejercicio de eliminación de la patria potestad, lo es. Son formas de ello, sí lo son. No es la directa esa, pero sí lo son. Claro. A ver qué otro comentario tenemos por ahí también ahora. Joaquín Nueva dice, es el único país en la Tierra que sufre una dictadura tan larga. Nos faltan 6 años para llegar a los 70 de comunismo como los rusos, que eran niños de teta comparados a los de Cuba. Comenta Joaquín Nueva. Es verdad. 6 años. Gema Giselle, hola Pepe, Emilia Tiqueros, gracias por una reflexión tan verdadera y triste de nuestra historia. Sufrimiento filial, separación y mucho dolor que todavía no termina. No, mientras está la dictadura ahí, no termina. No va a terminar nunca. Alex Pons, el análisis que estás haciendo en este momento es correcto y muy bien detallado. En la práctica, sí le quitaron los hijos a los padres el derecho sobre sus hijos. Alex, yo no soy el único que lo dice. Todas las personas que analizan esto y le ponen la lupa encima se dan cuenta que sí, que hubo muchas modalidades de ejercer eso. Es cierto, no soy el único, de verdad que sí, es muy fácil de ver. Gracias, Alex, por el comentario. ¿Qué otro comentario tenemos ahí? Joaquín Noa dice, patria y vida por una Cuba libre. Gracias, Joaquín. Nelly Acosta, las monjitas que eran pacientes de mi padre le dijeron a mis padres que se fueron del país, que aquello era comunismo y mi papá no creía que un comunismo podría sobrevivir a 90 millas de Estados Unidos. No como ahora. Mucha gente está con estas anestesias que te dicen esto no va a pasar y lo otro no va a pasar. Y ya pasó en Venezuela. Ya pasó en Venezuela cuando empezó Chávez y decirle a los cubanos va a pasar este. No, no va a pasar. Y cuando tú le decías en Venezuela va a pasar A, no, no va a pasar. Pasaba A. Y entonces tú le decías, mira, y te decían, sí, tú tenías razón. Qué pena, no te crees. Dice, no, pero aguanta. Ahora va a pasar B. No, pero B no va a pasar. Y pasaba y así. Y aquí está pasando igual. Y aquí está pasando igual. Pero bueno, Alexandro Oliveros, ahora mismo en el nuevo Código de Familia te quitan prácticamente la patria potestad. Tienes razón con el Código ese de Familia que acaban de poner ahí. El segundo creo que ya. Los Peter Pan, comenta Joaquín Noa, los primeros sufridos por la separación de familias. Es increíble el daño que hicieron y siguen haciendo. ¿Quién hará justicia de todo esto? No sé. Lo triste que hay gente que sigue defendiendo todo eso. Es la parte triste. María Antonieta Álvarez Urbay. Cuba suspende masiva marcha el 1 de mayo por escasez de gasolina. Noticia hace 50 minutos. Pepe, parece que hay miedo. Claro, eso es lo que es. No es la carencia de gasolina. Señores, Cuba está mal. Prepárense que en cualquier momento aquello allí pasa algo. Siempre recuerden eso. María Antonieta comenta. Mira, qué buena esa información. Enme Baguer, saludos desde Lima a Pepe, Mili, a todos en el Ático, un abrazo para Perú, que también, como tenemos una colonia, por decir de esta manera, de seguidores en Perú, tenemos que ir a Perú. francamente, a ver Machu Picchu y a comer comida peruana allí. La de Miami es muy buena, pero quisiera probarla allí in situ. Juan Martínez, Pepe, gracias por tu programa y dejarle saber al mundo las penurias de Cuba, patria y vida. Gracias, Juan Martínez. Gracias. Señoras y señores, compartan el programa de hoy, el canal, den like, que así apoyen la lucha de denuncia contra las atrocidades que ha sufrido nuestro pueblo por la gracia de Maledicto y su pandilla, comenta Jorge Gómez. Uh-huh. Mismísimo 23, que es simpático el nombre, gracias como siempre, Pepe, increíble lo que seguimos aprendiendo de ti, mi generación de finales de los 70, y sé que te gusta eso porque te das cuenta de lo importante de tu trabajo. Saludos de Canadá. Gracias, mismísimo 23. Uh-huh. Vamos a ver qué otro comentario. Yamil Hernández. Muchos de los niños de la operación Pererpan nunca más se reunieron con sus padres. Es algo aterrador. Yo conocí a alguien que volvió a ver a sus padres después de muchos años y eran muy viejitos. Qué triste, ¿eh? Claro, claro. Lombi, otra vez, aquí aparece otra vez, dice, Pepe, bueno el programa, todo verídico, fui Pedro Pan, 62 al 66, Lomberto Pérez, tu amigo de Metrofor, claro que sí, Lomberto, Lomberto y Lombardo es Lomberto. Hugo Pérez, Hugo Paul Flores, perdón, excelente programa, gracias Hugo, abrazos a Perú. Yasmín, que ganó Yasmín hoy, a Pepe le pasó como Stephen Harvey en la ceremonia de Miss Universo. Que dijo el nombre equivocado. Eso te quedó espectacular. Es espectacular eso. Yo vi el último nombre ahí, tú sabes. Nelly Acosta, mi padrina. Y Miss Universo es equivocado. Nelly Acosta, mi madrina vino en el 60 y me quería traer para acá y mis padres no quisieron que yo viniera. Ay, caray, así es, así es. Gracias por ese comentario, Nelly, ¿eh? Alba Rodríguez Sánchez, qué miedo pasaron esos niños separados a sus padres, maldita dictadura, comenta Alba. Guillermo Cidí, mi tío vino en esos vuelos y nunca más regresó a Cuba. Su padre, mi abuelo, murió en el 98 y no lo volví a ver. Él tiene 65 años y vive en la Florida. Gracias, Guillermo, por el comentario. Ajá. Vamos a ver. Gilberto está mirando el programa. Gilberto Gutiérrez, familia, dice, hola Pepe Emilia Tiqueros, mis primos fueron Peter Pan. Agradecen a su madre que los sacó a pesar de la larga separación y pasan los Thanksgiving con la familia americana que los escogieron. Mira qué bonito detalle. Un lado y el otro. Sí, esas familias se portaron, oye, tremendas familias. Los recibieron como sus hijos. Punto incómodo. Saludos, Pepe Mili. Todavía dice el esperpento sin casa. Que él lo vivió en su escuela, un tipo que nació en el 60. Son continuidad a la mentira. O sea, que él lo vivió en su escuela, un tipo que nació en el 60. Oye, eso. Aquí en Estados Unidos, comenta Yasmín, ya están adoctrinando a nuestros hijos y no solo en las escuelas, sino por medio de social media, como TikTok. Más dicen, siguen diciendo que TikTok espía, no lo sé. Es lo que estoy escuchando comentar. Riti Jorge, la verdad que no tienen perdón de Dios lo que Maledicto hizo con nuestras familias. Un fuerte abrazo, Pepe Mille. Gracias, Riti Jorge, por estar siempre ahí, caray. Y vamos a ver ahora otro comentario. Misael David Rodríguez, Pepe, te sigo desde Kansas City, Missouri. Gracias. Dice, me encanta tu programa. Gracias, ¿eh? Lourdes Martínez, ganadora de anoche. Fue una decisión demasiado difícil. No creo que hubiera podido haberlo hecho. Yo creo que yo tampoco. Me habría dado pánico. Pánico. Carlos Betancourt. Hubo casos donde los muchachos rechazaron que sus... Carlos Betancourt, 15. Rechazaron a sus padres cubanos, pues fue tanto el tiempo transcurrido que ellos se sentían americanos y además... habían olvidado el idioma español, realmente trágico. Lo dice aquí, lo dice pues precisamente, lo dice Ivonne en su libro, lo comenta ahí. Les recomiendo el libro, ¿saben? Natalia, Pepe, acabo de comprar el libro que me llega el 5 de mayo, lo espero con ansias. Gracias por compartir, qué bueno. Y me da mucha alegría que lo digas, porque fíjate, a estas alturas yo pensé que el libro podría estar agotado. No, qué bueno, me da alegría que esté. María Moreno dice, yo me emocioné pensando que había ganado, aunque leí el nombre de Yasmín por la emoción de Pepe. Es que te quedaste, fuiste el último nombre ahí, pero tú vas a ver que te va a tocar, ¿por qué no? Yasmín, gracias a todos. Nos vamos para Hotel California. Hotel California, qué bien, qué bien. Gracias, Yasmín, a ti. Señores, gracias como siempre por haberme acompañado en el programa de hoy. Gracias por los super stickers, los super chats, los PayPal, los cash apps, que se agradecen muchísimo. Gracias por los likes, gracias porque continúen suscribiéndose a este canal.
Siempre que lo hagan, por favor, presionen la campanilla para que les avise cuando estamos en vivo, lo cual ocurre el lunes a jueves a las 8 de la noche. Ahí está, Enme Baguer acaba también de hacer un super sticker. Gracias, Enme. Gracias, Enme. Gracias, gracias, No conocer la historia de Polita Grau. Gracias, Pepe, porque siempre aprendemos algo nuevo en el ático. Bárbara Treveso. Gracias, Bárbara. Cada vez que me dicen ustedes, como esto que acabas de escribir ahí, que aprenden conmigo, ya yo me siento recompensado por esta historia. Mira, no sabía que Polita fue la madrina demonizada totalmente en Cuba. Y ahora que digo esto, qué triste. Y por eso lo sigo diciendo. Por favor, todos aquellos que están llenos de patrañas y de cuentos chinos, que lo que tienen la información de Cuba y que siguen siendo vectores diciendo que no, que la verdad está allá y que esta explicación y que... Por favor, la verdad está aquí. La verdad está aquí. La verdad está aquí. No, es que... Ay, Dios. Y no les vamos a permitir que ustedes sigan siendo vectores de las falsedades que están allá. Y diciendo, no, la razón la tenemos aquí porque... ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? No se lo vamos a permitir. Primero estamos dispuestos aquí a ayudarlos, a abrir los ojos y a que salgan de ese envenenamiento que tienen. Pero si insisten en que no, ay, yo no sé qué vamos a hacer con ustedes. Porque si insisten en que no, y entonces en discutir y decir no, y mira, y como esto mismo, no, esto fue la operación es de la, lo que haya sido a la larga. Aunque haya sido así, aunque haya sido de esa manera, y aunque haya sido esta cosa terrible, que hubo padres que lo aceptaron y lo hicieron y lo ejecutaron y otros que no. La culpa, en el fondo, abran los ojos, la tiene aquello. Si aquello no hubiera, todo lo que ha pasado en Cuba es originaria en esta Cuba, en estos 64 años, hasta este minuto que estamos conversando aquí, todo lo que ha pasado es originario en el fatídico primero de enero del año 1959, cuando tú escudriñes, de pronto encuentras que hay una razón por aquí perdida y otra por allá y un no sé qué, pero toda esta tragedia es originaria ahí. No te hagas más vector de estas mentiras, de estas falsedades, de estos cuentos chinos, porque además, cuando llegue el momento que lo veas, te vas a avergonzar, decir, pero ¿cómo yo estaba tan ciego? ¿Y cómo yo pude decir eso? ¿Y cómo yo pude ser vector de esto? ¿Pude escribir esto? Abre los ojos. Mi consejo de amigo. Abran los ojos. Gracias por haberme acompañado en este programa. Vamos a ver mañana con qué venimos por acá. A ver si hacemos algo que sea más liviano. Hemos tenido un par de programas intensos. Y bueno, aquí sí. Bueno, muchas gracias por haberme acompañado en este programa dedicado hoy a esta historia terrible de la operación Pirepan. Muchas gracias, buenas noches y bye bye.